Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto La Cruz, 95.6 de su del DFM y www.gentradio.net. No olviden que también pueden seguirnos por nuestra página de Facebook Gente Radio Online y también pueden hacer uso de nuestro canal de YouTube Gente Radio Tenerife. Hoy es miércoles 12 de junio del año 2024 y hoy es el primer día en el que comienza el periodo de aplicación de la ley de amnistía. 300 causas abiertas por delante. Ya se ve que no va a ser fácil. La aplicación de esta ley va a traer cola. Diferencias manifiestas entre las distintas partes, jueces, fiscales y afectados. Muchas dudas. ¿Van a decaer las medidas cautelares? El juez Llarena y el Tribunal Supremo ya han dicho que mantienen la orden de captura de Puigdemont, puesto que la malversación no puede ser amnistiada, ni por esta ley ni por los tribunales europeos. Los fiscales del 1O en contra de la postura del fiscal general del Estado, García Ortiz. Jueces, fiscales y afectados tienen 2 meses por delante para que vayamos viendo cómo se va aplicando esta controvertida ley. Hoy va a ser el primer pleno tras las elecciones europeas y tras la publicación de la ley de amnistía. El señor Sánchez y el señor Feijóo se verán las caras y seguramente centrarán el debate en esto, en la ley de amnistía y en los resultados electorales. El Partido Popular y todos sus varones empiezan ya con la matraquilla que sacó al señor González de la Moncloa. Vaya a ser señor González, pues ahora empiezan a hablar de la dimisión del señor Sánchez y del agotamiento de esta legislatura. Todos y cada uno de los varones han hecho declaraciones pidiendo la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones lo antes posible. El PP en bloque, sin fisura. Y en Cataluña ya se han arreglado las cosas, ya estamos todos ahí conviviendo perfectamente, la reconciliación de todos los catalanes, la convivencia, el marco ya está, la ley de amnistía aprobada. Pues miren, va a ser que no, porque hay dudas si vuelve el proceso, los lazos amarillos ya han vuelto, los discursos separatistas ya han vuelto. Y una incertidumbre inunda el Parlamento de Cataluña, incertidumbre sobre el futuro, dudas en los plazos. El 20 de junio sabremos a quién nombra el señor Rull candidato a presidente de la Generalitat. Si al señor Illa o al señor Puigdemont, no se sabe. Illa no se cansa de decir que él no va a hacer presidente al señor Puigdemont. Se lo pida quien se lo pida, que imagino que ya igual se lo han pedido, o no. Los tiempos y las estrategias estarán condicionando el futuro de este país a través del futuro de Cataluña y a través de la aplicación de la ley de amnistía. Todo está por ver, aunque está entre negro y gris, tirando a negro oscuro. Y en un acto en homenaje a la fallecida periodista Victoria Prego, coincide Miguel Roca, uno de los pocos padres de la Constitución que quedan en este planeta, en este mundo, con dos expresidentes del Gobierno de España. Un socialista, Felipe González, ya claramente en la fachoesfera, y el nada dudable fachoesfero Mariano Rajoy. ¿Están de acuerdo en algo? Pues sí, están de acuerdo en algo, y es que la ley de amnistía no es buena para España. Y además, Mariano Rajoy deja blanco sobre negro que hay dos puntos claramente inconstitucionales y que con una primera lectura, sin ser jurista y sin ser experto constitucional, pues cualquier ciudadano da bien que haya aprobado octavo de GB o sexto de primaria, que sabe leer sin faltas de ortografía y con lectura comprensiva aceptable, pues se da cuenta que hay graves problemas constitucionales. El primero lo señala el señor Rajoy, que es que rompe la igualdad entre los españoles, ya que si has cometido un delito en una parte del territorio entre unas fechas, pues no te pasa nada, pero si lo has cometido en otro sitio, en otra fecha, sí te pasa, y que se atenta contra la separación de poderes, puesto que está condicionando la aplicación de la justicia. Yo estoy de acuerdo con la reflexión de Mariano Rajoy, aunque ya digo que en una primera lectura se obtiene más conclusiones. Pero bueno, si esto fuera poco lo que está pasando en este país, a la querida mujer de nuestro querido presidente, el señor Sánchez, doña Begoña Gómez, inicia su periodo epistolar. Su marido ya lleva dos, su mujer ya lleva una. No se la manda a través de Twitter a los ciudadanos españoles. Pero bueno, utiliza un medio de comunicación que no sé si alguien tachará de pseudo tabloide digital. Pero bueno, se trata del periódico The Economist, al que le llega una carta a la señora Begoña Gómez y la publica. Ella, por supuesto, niega la mayor, niega que usara la cátedra, esa cátedra que algunos dicen que está indebidamente ocupada por ella, puesto que no tiene una licenciatura homologable. Esa cátedra de la Universidad Complutense no la había usado para hacer negocio en su beneficio. La lectura de la carta nos lleva a algunas dudas. Recomiendo su lectura a quien tenga tiempo y ganas de hacerlo. Pero niega haber usado esa cátedra para hacer negocio en su beneficio, pero a lo mejor en el beneficio de otros. En su carta no lo niega. Lo que importa es que las explicaciones tendrá que darlas en sede judicial. De momento, el juez instructor pide explicaciones al jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa sobre quién firmó la carta de citación de Begoña Gómez. Begoña Gómez, que es ilegible la firma, ¿no? Aquí el lunes lo comentábamos, que habían dicho que no la conocían, ¿no? El que firmó la carta de recepción de la citación a la señora Begoña Gómez para ir el día 5 de junio a declarar como imputada. Pues el juez llama al jefe de seguridad para que explique qué es esto de que no conocen a Begoña Gómez en la Moncloa, ¿no? Y la Fiscalía Europea ya asume la parte de este caso que afecta a los fondos europeos, en concreto la parte de los contratos de Juan Carlos Barrabé, que sigue enfermo en el hospital y que posiblemente se le tome declaración en él. También de momento, porque puede ser sujeto de cambio, pero parece ser que no, se mantiene la fecha del 5 de junio para la posible declaración de la señora Begoña Gómez. Y del caso del hermano de Pedro Sánchez, el famoso David Azagra, me encanta el seudónimo, pues no se sabe nada, nada de nada, puesto que realmente no es nada importante lo que está pasando. Un juez instructor o una jueza instructor, en este caso el número 3 de Badajoz, ha decidido que quiere pedir información sobre algo que, eso sí, han calificado de pseudo tabloides digitales. Desde el Palacio de la Moncloa, desde la rueda de prensa posterior a un consejo de ministros, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha calificado la denuncia, nuevamente hecha por un pseudo sindicato de ultraderecha basada en informaciones de pseudo tabloides digitales. Ya saben ustedes, los artífices de la máquina del fango que nos inunda. Ellos, los del gobierno, no tienen nada que ver. Y en el gobierno, pues aparentemente no hay crisis. Lo que pasó ayer con Yolanda Díaz, pues escenificaron una rueda de prensa con dos ministros de Sumar y dos ministros de SOEPA, que las dudas no surgieran, ¿no? Y además se empeñaron en que quien esté cuestionando la estabilidad de este gobierno, que se le vaya olvidando, porque aquí el gobierno es estable. ¡Ja! 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 Uno de sus miembros, al menos, no lo es. Porque no olviden que Sumar llegó a un pacto con el Partido Socialista para formar un gobierno de coalición cuando formaba parte de Sumar Podemos. Que el grupo parlamentario ya se separó, el de Podemos, del de Sumar, y que a lo mejor hay alguien que se pasa al grupo mixto durante esta legislatura. Puesto que Sumar ya no está en Podemos, perdona, Podemos ya no está en Sumar. Pero tras la salida de la coordinación, y solo de la coordinación, elegida hace dos meses y medio, de Yolanda Díaz, es posible que vayan cogiendo el mismo caminito, así lo están indicando Izquierda Unida, que da señales de que va a abandonar el tema, y Más Madrid y Compromís, que van señalando también que ellos quieren su protagonismo y que su partido está por encima de cualquier coalición. Yolanda Díaz da un paso adelante y un paso atrás. Sí, me voy, pero me quedo. Y además dice que ella hace política de la buena. Yo, perdonen que me ríe, pero ya hablaré con Fernando a ver cómo la defienden. Dice que sí, que deja la coordinación de Sumar, pero cuidado, que sigue siendo la líder del movimiento político que ella misma encabeza y que está construido en torno a su figura. No tiene sentido Sumar sin Yolanda Díaz. Pero bueno, a ver cómo lo arreglan, ¿no? No es nuestro problema, o por lo menos no es el mío. Pero ella sigue siendo la líder de esta coalición, esta plataforma política, que forma parte del gobierno de coalición de este país, y además también va a mantener el mando en el grupo parlamentario. Nadie se mueve, por si acaso. Los que ayer parecía que iban a postularse como sucesores de Yolanda Díaz se quedan al margen de cualquier polémica. Ni Errejón ni Urtasun hacen declaraciones que no sean demostrar el apoyo máximo a la lideresa de Sumar. Pero cuidado, que todos ellos enseñan la patita. Y en el Ayuntamiento de Barcelona se van dando algunas claves del futuro de Cataluña. Se pueden tomar algunas pistas, ¿no? Porque decía Marx que cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas, ¿no? Bueno, pues ayer pasó una anécdota que no es tal anécdota, sino es un hecho. Porque el gobierno del socialista Jaume Collboni, que no olviden que está ahí en la alcaldía gracias al apoyo del Partido Popular, que parece que se ha olvidado el señor Sánchez de llegar a acuerdos con el PP, cuando le benefician a ellos, lo toman y lo tapan, ¿no? Bueno, pues el gobierno socialista de Jaume Collboni parece que ha llegado a un acuerdo para incorporar a políticos de Esquerra Republicana de Cataluña al gobierno municipal de la ciudad. Poquito a poco y sin que se note, que decía Tomás Chosqui, pero bueno, ya vamos ahí, llegando a acuerdos entre el Partido Socialista de Cataluña y la Esquerra Republicana. Una noticia más de la tarde de ayer, y es que el aeropuerto de Mallorca quedó bloqueado por las inundaciones provocadas por la dana en la que sufrieron en la tarde de ayer. Las cancelaciones y derivaciones al aeropuerto de Cataluña, a distintos aeropuertos de Cataluña, en concreto fundamentalmente a la de Barcelona, han afectado al tráfico aéreo nacional, produciendo retrasos en bastantes vuelos domésticos. Y una noticia que a mí me parece la más relevante en el ámbito nacional en el día de ayer, que algunos a lo mejor no lo habrán cogido, pero a mí he visto imágenes y me han llamado poderosamente la atención, sobre todo me han tocado el corazón, ¿no? Se trata de la madre de Gabriel el Pescadito, aquel chico que fue asesinado por la novia del padre. ¿Se acuerdan, no? Bueno, pues va al Senado a pedirle que le hagan caso, que no hagan series de ficción ni docuseries con la historia del fallecimiento de su hijo. Y encima la madre comienza pidiéndole perdón a su señoría, porque ella puede haber hecho un uso indebido de una institución, ya que su señoría deberían de tener cosas más importantes a las de que dedicar su tiempo, ¿no? Y pide perdón. No sé si con ironía o con humildad o con ambas cosas, pero ver a una madre pidiéndole perdón a los senadores por ocupar su tiempo en pedirles que tomen medidas que impidan que abran heridas ya cerradas o parcialmente cerradas, porque el fallecimiento de un hijo en esas consecuencias o en esas situaciones, creo que difícilmente podrá cerrarlo ningún padre ni ninguna madre, para que piensen cómo poder protegerla, ¿no? Todo esto se inicia porque la asesina confesa y condenada, que está en prisión con una pena importante y con una responsabilidad civil que no ha atendido, estaba negociando con una productora cinematográfica para realizar una serie en base a su historia, ¿no? Esto de la libertad de expresión, mi vivencia, lo que yo he vivido, se creen con el derecho de hacerlo, ¿no? Pero bueno, no hay legislación que lo impida. No hay legislación que lo impida. Y este es el motivo de que la madre no se fíe de la palabra de esa productora que le dice que no lo va a hacer, cuando ya ha habido pagos a cuenta, y pide al poder legislativo que legisle y que proteja. Y ella, irónicamente, no sé, pero desde luego con mucha humildad, les pide perdón por ocupar su tiempo en algo que le afecta solo a ella, pero que puede afectar a más familias. A mí la verdad es que la gente así, yo creo en esa persona. No sé ustedes. Pero vean la cara, y el lenguaje no verbal a veces engaña mucho menos que el lenguaje verbal. Y en el ámbito internacional, Hamas dice que va a negociar el acuerdo de paz, está abierta a esa posibilidad, a ese documento que se aprobó ayer en el Consejo de Naciones Unidas a propuesta del señor Biden. Israel desconfía, sigue bombardeando la Franja de Gaza, pero noticias de última hora confirman que es posible que se inicie un diálogo para alcanzar la paz en la Franja de Gaza. Y la Unión Europea, mientras tanto, habla de la reconstrucción de Ucrania por un valor de más de 500.000 millones de euros. De momento aportan 1.900 para ir pensando cómo reconstruir. Ya hay algunos tiburones que están pensando en el negocio de la reconstrucción detrás de la guerra. Pero de momento Zelensky les recuerda que siguen estando los rusos en terreno ucraniano, que siguen avanzando y que él lo que necesita de momento no es la reconstrucción de su país, sino más ayuda militar para frenar el avance ruso. Y en Francia ya la tienen liada y gorda, porque aparecen dos grandes bloques para las próximas elecciones. Tras el anuncio de coalición entre Macron y los herederos del socialismo francés, el partido Francia Insumisa, se produce algo inédito en la derecha convencional europea. Y es que un partido de derecha convencional, los conservadores franceses, se unen a la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen para concurrir junto a las próximas elecciones y hacer un frente común al ya Frente Unido de la izquierda. solo dos grandes bloques enfrentados en las próximas legislativas francesas. Esto produce una fractura que puede ser irrecuperable entre el Partido Conservador en su parte interna, en sus afiliados, en su votante. Veremos a ver en qué queda este experimento del señor Macron, que hay antecedentes que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y el hijo de Biden ha sido declarado culpable y puede enfrentarse a una condena superior a los 25 años, convirtiendo así a su padre, al presidente Biden, en el primer presidente de los Estados Unidos que tiene un hijo convicto. Y aún le queda otro juicio pendiente. El futuro de Estados Unidos, próxima elección en noviembre, pues ya ven ustedes, vaya dos candidatos que se han ido a buscar. Y en el ámbito autonómico, vamos conociendo noticias interesantes, porque el reparto obligatorio de menores al que han llegado el acuerdo en Madrid y en Canarias, don Ángel Víctor Torres y don Fernando Clavijo, ahora está aguardando el visto bueno del señor Feijóo. Manolo Domínguez ha trasladado el acuerdo a Génova para que den su visto bueno. El texto que se ha cerrado de manera legal para que se distribuyan los niños migrantes entre las distintas comunidades autónomas. Y ayer también nos sorprendía el alcalde de Santa Cruz de Tenerife sacando la cabeza por encima del nivel de visibilidad nacional, porque es el primer alcalde de una capital de provincia española que pide al defensor del pueblo que presente un recurso contra la ley de amnistía, recurso al constitucional. Los servicios jurídicos del ayuntamiento ya le habían aclarado a José Manuel Bermúdez de la Coalición Canaria, tras un informe solicitado por él mismo, que no está legitimado él para recurrir a esta ley, por lo cual ha utilizado la figura del defensor del pueblo para ser el primero en pedirle que actúe en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles. Debe ser que no ha acabado de contar a las 8.000 personas que le votaron en las europeas, que no lo tiene que tener muy difícil, porque yo creo que a Bermúdez él conoce a más de 8.000 santacruceros. Pero bueno, distracción de la atención, que es de lo que se trata. Vamos a no reflexionar sobre el batacazo monumental que se ha dado coalición en las europeas y vamos a poner, por ejemplo, el punto en la ley de amnistía catalana, que nos preocupa y mucho. Dos detenidos en Tenerife en una operación espectacular contra la propaganda yihadista a nivel nacional en 9 localidades españolas, incluida la localidad de Los Realejos, en el barrio de la Zamora, en la Cruz Santa. Investigadores de la Guardia Civil llevaron a cabo una intervención en esta zona del norte de la isla de Tenerife durante la mañana de ayer martes, una operación contra el radicalismo islámico que tenía sede en Tenerife. Un único registro de una única vivienda dio lugar a la detención de dos hombres por favorecer la propaganda yihadista. Según los escasos datos que han trascendido a la opinión pública, en el dispositivo tomaron parte agentes de la Unidad de Información de Tenerife y profesionales llegados de la península, ya que esta investigación depende de la Audiencia Nacional. Todos los funcionarios realizaron un único registro domiciliario en toda la isla de Tenerife y obtuvieron 2 detenciones. Tenerife contará con 8 puntos limpios más para facilitar a la ciudadanía el depósito de los residuos que genera, con el objeto de darles una segunda vida e incorporarlos como materia prima en una nueva economía circular necesaria en la isla de Tenerife. La medida se enmarca dentro de esa necesidad de fomentar economía circular en todo el archipiélago canario y que permite el tratamiento de los restos y su posterior reincorporación al mercado. También se van a crear mini puntos limpios nuevos. Y se ha hablado también, aunque no lo comunicaron ayer, la posibilidad de una recogida a domicilio para evitar el tirar electrodoméstico a ciertos sitios donde no deberían echar. Y el Supremo confirma el archivo de la causa contra el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, por denuncia falsa y falsa testimonio. Ha desestimado el recurso de reforma presentado por la Fiscalía. Y finalmente el presidente Clavijo se desmarca de la propuesta de su propio partido por una ley de residencia canaria. Igual también es consecuencia de los pocos votos obtenidos por la candidatura de su compañero Carlos Alonso. La oposición critica las contradicciones del presidente regional, que afirma que hay que hacer algo en la compra de vivienda por parte de los extranjeros, mientras rechaza de nuevo una tasa turística. Y una última noticia que no iba a contarse, pero se las cuento. El jefe de la Policía Canaria se querella contra Alvise Pérez. José Jesús María Gómez, que tras encubrir la visita de Ábalos con las maletas de Delsi en el aeropuerto de Barajas, fue premiado con su actual puesto de jefe de policía en Canarias, acusa al eurodiputado de publicar imágenes íntimas en donde miles de personas lo pudieron ver fotografiándose con una joven muy similar a una prima del propio Ábalos. Estas son las denuncias, muy, muy claras. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Continúan los vientos del nordeste alisios en la isla de Tenerife, con intervalos fuertes en el oeste, en la vertiente oriental y en el sur de la fachada del área metropolitana. No se descartan incluso por la tarde rachas localmente muy fuertes. Sin embargo, en altas cumbres el viento será flojo del noroeste. En el norte de la isla, cielo nuboso. A primeras y últimas horas podría haber alguna llovizna. En la zona de Ánaga se abrirán grandes claros durante la tarde y en el resto de la isla predominará el ambiente soleado con algunos intervalos de nubes altas, temperaturas que apenas cambian, la máxima de 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 21 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy miércoles 12 de junio celebramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Día Internacional del Doblaje como profesión de futuro, además con mucha formación privada porque no hay formación pública, y Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. Felicidades a los que celebran su santo, su onomástica, Onofre, León, Gaspar, Esquilo, Aleida y Florida. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicables a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues cuando son las 8 y 3 minutos de la mañana, le damos los buenos días y le invitamos a un cortadito leche y leche a mi querido amigo Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, Fernando.
Buenos días, querido Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues te quedas sin cortado porque no has venido. El día que venga tienes cortado.
Vaya por Dios. Un barraquito puede ser, que yo soy más de barraquito. Bien claro, con la leche condensada que se vea, el café, la leche...
Esto es una emisora de radio. Esto es una emisora de radio. De momento, esas habilidades te las invito en mi casa.
Ay, no pasa nada, lo mandamos a pedir.
Yo hago unos cortados maravillosos, que lo sepa. Tengo un set de café, pues, fantástico.
El café es que es todo un arte, ¿eh?
Sí,
el
a mí me encanta, ya soy ambicioso.
A los verdaderos cafeteros, a los amantes del café, la verdad que disfrutar del café, del buen café, eso es todo un placer.
Oye, pues vamos a tener un placer. Yo normalmente no hago un resumen de portada de periódico, aunque las suelo ver en el caso de las que tengan publicadas. Pero hay una portada que digo, esta portada es para mi amigo Fernando. Seguro que no la has visto, pero ya te voy a decir que te invito a que la veas. Se trata del periódico La Razón. Si te salen sarpullidos, lo dejamos y vamos a otro lado.
No, hombre, no, podemos por lo menos ver la portada. Ya abrirlo es otra cosa, pero por lo menos ver la portada del periódico La Razón la podemos ver.
Pues se Cuéntame. Ve una imagen de cuerpo entero, de cabeza a pie, de tu querida amiga Isabel Díaz Ayuso, recibiendo el 13º premio a tu salud, premio especial a la gestión sanitaria a la Comunidad de Madrid, porque persiguen la colaboración pública y privada. Y eso dice que hay quien lo persigue de una manera insensata, refiriéndose a tus amigos de Más Madrid y otros, ¿no? Premio especial a la gestión sanitaria a la Comunidad de Madrid. ¿Qué te parece?
No se puede tener tanta desfachatez cuando Isabel de Ayuso es la responsable de la muerte de 7.241 ancianos durante la pandemia. La región de Europa con mayor tasa de mortalidad durante el COVID. La mayor región de Europa con mayor tasa de mortalidad del COVID fue la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Porque a lo mejor las cifras decimos 7.241 muertos. Y bueno, ¿y con quién lo comparas? ¿Con quién lo comparas? Lo podemos comparar con cualquier región de Europa. Dime la que quieras. La ciudad de París, Londres, Frankfurt, la que tú quieras. Bueno, pues la región de Europa con mayor tasa de fallecidos por COVID de toda Europa fue la región de Madrid. Y todavía tiene la desfachatez el periódico La Razón de darle un premio por su gestión sanitaria. Bueno, pues
yo creo que esto es una provocación.
Yo creo que es una provocación también, querido Diego.
Pero vamos, de todas maneras, el modelo sanitario de Madrid, hay quien lo defiende con datos, ¿eh? No con... igual que está diciendo lo de las 7.200 personas mayores que fallecieron en Madrid, que ese informe sería extrapolable a casi todas las comunidades de este continente, la verdad es que fue un drama lo que pasó en Madrid. Pero también hay defensores de este modelo de cohabitación, de colaboración público-privado, que tiene datos, ¿eh?, que son los mejores de España.
Aquí no hablamos de privatizar la sanidad, porque privatizar es muy fácil. O sea, vamos a ver, ¿de verdad le están dando un premio a Isabel Díaz Ayuso por privatizar? Porque es lo que está haciendo. Es decir, está
un premio a la gestión sanitaria,
pero la gestión, ¿qué significa? Privatizar. A ver, vamos a ver.
Los mejores resultados.
Y ahora por pura lógica, ¿qué es más fácil? ¿Gestionar lo público? Es decir, mantener un sistema público donde la gestión sea directamente de las administraciones, o directamente darle el terreno para que una empresa privada construya el hospital y al mismo tiempo lo gestione. Es que eso es muy fácil. Es que incluso...
Vamos a obviar
el tema que es, la verdad, que no se nos puede quitar de la cabeza, pero bueno.
Espérate, que quiero meter una cuñita.
Quiero meter una cuñita nada más.
Darte mi opinión. Yo, para mí, la gestión de lo público consiste en dar el mejor servicio con el menor coste posible.
Perfecto. Genial. Pero estamos hablando de lo que supone privatizar o mantener un sistema público. Y privatizar significa sencillamente darle, en este caso a tus amiguetes, porque siempre son amiguetes, la gestión de lo privado, darle una cantidad de dinero y decir, haz tú con este dinero, construye tú un hospital. ¿Qué pasa? Que luego, si nos vamos a las cifras reales, el sistema de salud de Madrid es de los peores de toda España, por cuestión de las listas de espera, también por...
En Canarias estamos muy por detrás de Madrid.
El tema que se ofrece... Mira, yo he vivido 6 años en Madrid, y yo... En alguna ocasión, en esos 6 años, porque, en alguna ocasión tuve algún problema de salud, tuve que acudir. Yo he vivido que a mí no me den literalmente cita en el médico de cabecera, en el médico de familia. No me la den, o sea, yo llamar por teléfono y decir, como el máximo que nos permite el sistema es dar cita a 15 días y su médico de cabecera tiene todas las citas ocupadas durante los próximos 15 días, llame mañana y vuelva a llamar pasado y vuelva a llamar el otro a ver si se va quedando una cita disponible los 15 días siguientes para poder darle cita y no poder ir y curarme en mi casa sin poder ir a un centro de salud. Eso ocurre en la Comunidad de Madrid. O niños menores de edad que están siendo vistos por médicos de familia y no por pediatras, porque no hay pediatras. Y la falta de especialistas y las listas de espera. Lo de que La Razón le dé un premio a Isabel Díaz Ayuso por su gestión sanitaria es una provocación, una desfachatez y una falta absoluta de vergüenza y de decencia. Pero es normal. Los medios de comunicación, lacayos del poder, como La Razón, como el ABC, como El Mundo, como Ana Rosa Quintana, como son auténticas panfletos de propaganda del poder para que de alguna manera sus dueños, que son empresarios, se sigan beneficiando de todas estas cuestiones. Hay que ver qué intereses tiene La Razón, el grupo empresarial que sostiene La Razón, en la gestión de la sanidad público-privada en la Comunidad de Madrid.
Yo sé que a ustedes les molesta mucho, pero los datos de la Sanidad de Madrid son los mejores de España. Eso les guste más a la izquierda, al centro, a la derecha, pero, al norte, al sur.
Diego,
son los mejores. Que os enfada, yo sé que os enfada.
Que vamos a ver, pero ¿tú crees que es objetivo un premio?
Yo sé que La Razón lo hace por provocar, como yo lo he hecho contigo. Yo te he puesto el palito, digo, para que
lo pises. Pero no solo por provocar, quiero decir.
Pero que la sanidad en Madrid tiene los mejores resultados es una realidad. Fernando, nos guste más o guste menos.
Si en el mismo conglomerado empresarial está los dueños de La Razón y quienes se llevan las adjudicaciones de los hospitales público-privados o de los hospitales públicos con gestión privada de la Comunidad de Madrid, ¿cómo va a ser objetivo ese premio?
Mándale la información al vice, que les pone unas denuncias rapidito. Tú mándeles esa información al vice que le pone una denuncia rapidito. ¿Qué más me da, Fernando? De verdad, ¿qué más me da? A mí me importa que gane dinero quien quiera ganarlo. A mí lo que me importa es que los servicios públicos sean lo mejor posible al menor costo posible. Y los datos avalan que la gestión sanitaria de Madrid es la mejor. Lo diga La Razón, o lo diga El Mundo, o lo diga la ABC, o lo diga la SER,
pero
o lo diga el
Prisa. Los datos son datos. No, eso no es verdad. Es que tú no te vas a la realidad.
No,
es
yo sé que en atención primaria hay listas de espera, pero vete aquí a Canarias.
No, no.
Vente aquí a Canarias a pedir una cita con el urólogo o con el oftalmólogo. Vente, vente.
Vamos a ver, querido Diego, que si no pasas primero por la atención primaria, no puedes luego ir a un oftalmólogo. Y es que en Madrid, claro, es muy fácil tener listas de espera menores que en otras comunidades en especialidades, porque si directamente no te ve el médico de cabecera, no te puede enviar al especialista.
Pues vamos, o sea, a copiarlo. Si funciona, vamos a copiarlo.
Ah, claro, vamos a copiarlo. Es decir, que aquí no te vea directamente el médico de atención primaria, que aquí directamente no te vea tu médico de familia, ¿no?
Pero vamos a ver.
Y entonces,
pero,
claro,
Fernando, no te enfades, no te enfades.
¿Cómo te envían los oftalmólogos?
Fernando, Fernando, no te enfades. Que yo tengo en mi casa sanidad pública y sanidad privada. Usuaria de sanidad de privada y usuario de sanidad pública dentro, vamos, de gestión, porque las dos son sanidades públicas. Son gratuitas, porque mi mujer es funcionaria y yo no soy funcionario. ¿Tú sabes cuánto tiempo tarda mi mujer en ir al oculista? ¿Y a quién tiene que llamar? Coge un listado de oftalmólogos, elige uno, llama, no le da cita, otro y otro. Y en 3 semanas tiene de oftalmólogo. ¿Sabes cuánto tiempo me han dado a mí para ir al oftalmólogo? Después de haber ido 2 semanas después de pedir cita a mi médico de cabecera. 1 año y 6 meses. ¿Con qué te queda?
¿Pudiste ir?
¿Con qué te queda?
Querido Diego, ¿pudiste ir al médico de cabecera? ¿Pudiste ir al médico de cabecera? En 10, en 15.
¿Pero para qué quiero ir al médico de cabecera? ¿Para perder 15 días?
Sí, ¿verdad? Porque para que te...
Pero, Fernando, vamos a hacer... Que tenemos que cambiar de tema, Fernando. Escúchame, que tenemos que cambiar de tema.
¿Sabes lo que pasa en Madrid? ¿Sabes lo que pasa con los madrileños y las madrileñas? Que directamente no van a su médico de cabecera.
No me quiero extender mucho en este debate. Pero te voy a contar una anécdota que yo no la he vivido en primera persona. No sé si será verdad o será mentira. Pero te la voy a contar. Y a todos los oyentes. Usuario del Servicio Canario de Salud. Residente en Canarias. Pide cita en el urólogo. Se la dan para cuando se la dan. Se va de viaje a Madrid. Traslada su tarjeta sanitaria por viaje, porque está allí de tal. Va a urgencia y lo atienden. Al día siguiente.
Claro. Con la cita en atención primaria.
No. Porque dijo que le dolía. Sí, no es que le doliera, es que dijo que le dolía. Y tiene cita, tuvo cita ya con el urólogo. ¿Qué te parece?
¿Intentó ir en urgencias aquí en Canarias?
No lo sé, no se lo preguntáis. Te digo que no es mi vivencia personal.
Vale. Bueno, pues bien, pues eso.
Pero vamos, que fue por urgencia, pero es que lo que tuvo fue la cita con el urólogo, no la atención en urgencia, que la tuvo también.
Ya,
la cita ya. Con el urólogo. Es decir,
ya.
Eso ya, y yo te digo que no me bien. Lo he pasado, pero lo estoy pensando en hacer. Digo, me voy un fin de semana, me da un dolor, voy a urgencia y después me dan la cita con el urólogo y voy antes de venirme de. Mira, de verdad, los datos son los datos, Fernando. No juegues más si andamos de derecha, de izquierda, de centro, de norte o de sur. Los datos de sanidad de Madrid son los mejores de España.
Si no analizas los datos de la atención primaria, los datos quedan absolutamente desvirtuados, porque hay que analizar también los datos de la atención primaria, que es la puerta de entrada al resto de.
Si agiliza la gestión sanitaria, pública. Perfecto. Si la ralentiza, mal.
Y si no tienes cita con tu médico de cabecera, no puedes ir a ningún especialista. Con lo cual, evidentemente...
Bueno, si eres funcionario, sí. Si eres funcionario, sí.
Bastante liberada si nadie te envía a los pacientes porque no te atienden en tu centro de salud.
Bueno,
eso está claro.
Yo quería hablar con esto, pero sabía que te iba a envenenar porque a ti te cae muy bien Ayuso.
Yo pensé que me ibas a hablar de... Cuando estabas describiendo la portada de La Razón, pensé que esa mujer a portada entera y tal iba a ser Yolanda Díaz.
A eso, como segundo tema, que te estaba yo ya cortando en el tema sanitario, porque el segundo que te ha apuntado. Jolly.
Te voy conociendo, ¿eh?
Primero te caliento. Para que no hemos calentado demasiado tiempo. ¿Qué le pasa a Yolanda, la pobre? Que no sabe si va o viene.
A ver, el tema de Yolanda Díaz, yo entendí como que había dejado Sumar, o por lo menos los cargos orgánicos, ¿no? Las responsabilidades orgánicas dentro del partido de Sumar, pero luego por la tarde como que reculó, ¿no? Dijo algo así como... Parecía Cristina Cifuentes cuando dijo, no me voy, me quedo. Pues algo así como que Yolanda Díaz dijo lo mismo, yo no me voy de Sumar. Además habló en tercera persona, Yolanda Díaz no se va de Sumar. A ver, yo creo que cuando la realidad te supera, como es el caso de los resultados del pasado domingo, para una formación como Sumar, yo creo que lo inteligente es lo que hizo en primer lugar, que es dimitir. Y dimitir de verdad de todos sus cargos y te diría que incluso poner por lo menos su cargo, me refiero en el Ministerio de Trabajo, a disposición del presidente del gobierno. Luego esa recogida de cable yo no la entendí mucho. En cualquier caso, analizando en sí los resultados de la izquierda, a la izquierda del PSOE, el pasado 9J, son muy malos, son muy malos. Yo incluso te diría, podemos estar satisfechos, contentos con los resultados, y después de lo que ha vivido Podemos, es hasta comprensible, porque a Podemos lo daban por absolutamente muerto. Mucha gente decía que Podemos era ciudadano, que iba a desaparecer completamente. Y Podemos ha obtenido un 3 y pico% de los votos, 2 eurodiputadas, y bueno, pues sigue vivo, un muerto viviente, pero ahí está, ¿no?
Entubado, pero saliendo de la UCI.
Entubado, sí, exactamente. Pero es que lo de Sumar, es que ha ido para atrás, es que ha ido absolutamente para atrás. Es que obtener un 4%, una coalición que tiene...
Fernando Gallegas, vascas, catalanas y europeas, son 4 ya.
Y totalmente. Y mira que de todas esas, donde mejores resultados obtuvo fue en Cataluña. Y sin embargo, el domingo pasado, Podemos estuvo por delante de Sumar en Cataluña. La única comunidad autónoma donde estuvo Podemos por delante de Sumar. Pero es que ahora me voy
y Podemos, al global. Y Podemos no se presentó Sumar, en Cataluña.
He analizado a Podemos, pero, y ahora me voy al global de la izquierda.
Pero escucha, Fernando, Podemos, es que Podemos no se presentó en su... Escucha. Podemos no se presentó en Cataluña, ¿no?
Ah, cierto, es verdad. Buen dato, buena aportación, Diego, porque tienes razón, que Podemos no se presentó en Cataluña. Con lo cual, los datos de Sumar podrían ser los
la
que
suma de los hubiese dos.
Obtenido Podemos y más Sumar o en común Sumar, no sé cómo se llama.
En común Podemos.
A lo que en común... No, en común Podemos era antes. Estas últimas catalanas se llamaron en común Sumar.
Pero en común, bueno, Podemos tiene un eurodiputado. En común Podemos tiene uno. Compromís tiene otro.
Tiene un. Compromiso de otro.
Izquierda Unida
Sumar
no tiene.
Sumar como partido tiene Estrella Galán, que era la cabeza de lista de Sumar. Izquierda Unida se ha quedado por primera vez en la historia sin eurodiputados, por primera vez desde que se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Izquierda Unida no tiene eurodiputados.
Y más Madrid, si se hubiese presentado sola, con lo que saca la Comunidad de Madrid, tiene suficiente como para tener entre 1 y 2.
Efectivamente, pero Izquierda Unida también, si se hubiese presentado sola con los que rasca...
Hubiese tenido uno por lo menos.
También hubiese tenido uno por lo menos, efectivamente. Pero yo a lo que voy, la suma de todos los votos de toda la izquierda, que si sumamos lo de Izquierda Unida, lo de Sumar y lo de Podemos, es un pírrico 7%. Entonces... que la izquierda del PSOE en este país, quitando los partidos independentistas de izquierda, Esquerra, Bildu, BNG, si la izquierda a la izquierda de este país de ámbito estatal solamente obtiene un 7%, es para hacérselo mirar, es para hacérnoslo mirar. Es que tenemos que hacer algo, porque de verdad que ese espacio político obtuvo más del doble de votos hace tan solo 4 años.
Pero se lo ha comido Sánchez, Fernando, se lo ha comido Sánchez.
Se lo ha comido Sánchez por una sencilla razón, por varias razones, ¿no? Porque no, esto no puede ser una única un único motivo, ni se responde a toda esta debacle de la izquierda bajo una sola óptica. Pero una de las razones es que Sánchez se ha convertido en el líder de la izquierda, en un líder solvente de la izquierda, mientras hace 4 años todavía estábamos por ver quién era este personaje que se enfrentó al aparato del Partido Socialista, ganó con las bases a su favor y demás. Ahora ya, Pedro Sánchez tiene a todo el partido a su favor, todos remando a favor de Pedro Sánchez, y el PSOE, mucho PSOE, y luego también hay que mirar para adentro. Y hay que buscar errores internos, de estar continuamente hablando de nosotros mismos en los medios de comunicación. Y la gente se harta de escuchar que si Izquierda Unida contra Podemos, que si Podemos contra Más Madrid, que si Más Madrid contra Yolanda Díaz ahora, que si Yolanda Díaz contra todos. Y eso no puede ser. La gente está cansada. Y si podemos, ha obtenido ahora mejores resultados, o parece que está en cierta remontada, es precisamente porque al salirse de Sumar se ha centrado un poco más en temas, han hecho bandera del tema de la paz en Palestina, han hecho, siempre lo han hecho, pero más aún han vuelto a ondear la bandera del feminismo y
la libertad de no estar en el gobierno. La libertad de no estar en el gobierno.
Y dejándose de los problemas de Yolanda Díaz me veta, no tengo la cuota de poder dentro de Sumar que me corresponde. Quitándose de todos esos problemas y centrándose en lo que a la gente le importa, Podemos parece que coge aire. Y Sumar, todo lo contrario, como lo de Izquierda Unida le ha pasado factura porque el cuarto puesto de Manu Pineda parece que no era justo. Sin embargo, el tercero, de Compromís era absolutamente desproporcionado y demás, pues Sumar ya va también en franca decadencia. Entonces, hay cuestiones externas, el liderazgo de Pedro Sánchez y demás, pero hay cuestiones internas que la izquierda del PSOE las tenemos que hacer mirar, porque creo que son muy muy significativas, que casi nos gana el
Albizu Arbilla. O sea, aquí en Canarias ganamos. En Canarias la ganamos, Sumar y Podemos los dos.
Sí. Increíble, ¿eh?
Increíble. Pero no vamos a hablar de Albizu, porque Albizu no quiere que hablemos de él, con lo cual, ¿para qué vamos a hablar?
No, y acuérdate que va a donar su sueldo. No sabes que sí. Va a donar su sueldo.
Yo creo que lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer con el dinerito que le pasan sus seguidores en Instagram y en YouTube. Bueno, no sé si ha vuelto a abrir sus cuentas, pero en YouTube, en Instagram y en Telegram tiene sus cuentas activas. En X,
me da miedo porque va a gestionar casi un millón de dinero público, esos señores.
Bueno, pues con un millón se puede ayudar a un montón de gente, ya te digo.
Vamos a ver.
Si lo sorteé, me toca. Yo me voy a apuntar al Telegram para que me toque. No sé si hay que comprar entrada o algo.
Tiene un millón y pico de seguidores también en Telegram. O sea, vas a tener que pelearte con mucha gente para que te toque.
Cuando yo me apunté al canal de Telegram tenía 477.000 cuando yo me apunté para leerlo. Y te digo una cosa.
Es increíble.
La relación de noticias que todas las semanas, de todos los días, igual que hace Canarias ahora, que te manda un WhatsApp o un Telegram por la noche, no te acuestes sin saber esto. Albizu también lo hace, ¿no? Y hoy coincidieron en una noticia. Albizu y Canarias ahora.
¿Ah, sí?
Sí. En la carta de Bermúdez al diputado del Común al defensor del pueblo.
Madre del amor hermoso, lo de Bermúdez también, pues no tendrá problemas esta ciudad de Santa Cruz.
Yo.
Como para que el alcalde se dedique a mandarle cartitas al diputado del Común o al defensor del pueblo. Por favor, que está la ciudad hecha unos zorros, por
es que
favor.
Está cada día más bajito y tiene que sacar la cabeza.
Está sucia, es una ciudad aburrida, es una ciudad que está muerta, no la comparas con ciudades muy lejanas, comparada con Las Palmas, con La Laguna, y Santa Cruz está muerta, Santa Cruz está sucia, Santa Cruz no tiene ningún tipo de oferta.
Pero han mandado dinero para el Juernes, ¿no? El Juernes sí lo pagan, ¿no?
Sí, a sus amiguitos de los hoteles para organizar eventos musicales en instalaciones, negocios, en espacios que no tienen permiso para organizar ni conciertos ni nada. Entonces, es una tras otra. Promesas y promesas. Yo a Bermúdez lo llamo en muchas ocasiones el alcalde de los renders, el alcalde de las maquetas, porque te presenta una maqueta de un parque marítimo en Añaza, y ahí sigue la maqueta ahora del parque marítimo de una piedra. Te presenta unas infografías preciosas de un carril bici por toda la avenida Naga. Ahora, la infografía es preciosa, pero el carril bici no tiene ni un metro construido. Y con esas, todas las que quieras. Parece el alcalde de las infografías, el alcalde de las maquetas, pero el alcalde de la realidad, Bermúdez está alejadísimo de lo que es la realidad. Y sin embargo, dedica su tiempo o malgasta su tiempo y el tiempo de todos los chicharreros y las chicharreras a consultar al defensor del pueblo o al diputado del común si puede presentar algo contra la ley de amnistía. Hombre, por favor. Que al santacrucero, la santacrucera media, la ley de amnistía, pues mira, bien, sí, pero su alcalde no está para eso.
Yo digo,
para que le resuelva los problemas.
Coincido contigo, te das cuenta que no estamos tan lejos el uno del otro. Don Fernando, tengo que dejar, que se nos va el tiempo rápido y veloz. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y cómprate el periódico La Razón y léete el artículo de dentro, para que acabe de que te entre en diarrea ya.
Intentaré no hacerte caso, pero hoy quizás, y solo por leer el artículo, igual me dejo un euro en el periódico.
Bueno, un abrazo, Fernando. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, pues seguimos adelante. Leopoldo Pérez, buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyentes, ¿qué tal?
¿Te has enronchado como mi amigo Fernando cuando ha visto la portada de La Razón hoy, o tú no eres de lo que te enroncha cuando ves a Isabel Díaz Ayuso de cuerpo entero?
Bueno, no.
¿Y tú sabes de sanidad? Algo de sanidad sabes tú, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Yo no me enroncho por ver a nadie, pero vamos, lo que sí me sorprende es que me imagino que ese premio será dado por algún otro interés, ¿no? Pero por la labor de la presidenta de Madrid en esta materia, yo creo que habría que darle premios, pero agrios, ¿no?
A lo mejor al consejero de Sanidad o al director general de Salud de Madrid, que tendrán algo más que ver si lo han hecho también, ¿no?
Yo le digo una cosa, o sea, que le pregunten a los representantes de los médicos en Madrid y a los representantes sindicales que no han parado, bueno, con Isabel Díaz Ayuso y también con los anteriores, ¿no? O sea, Madrid no se caracteriza por una gestión eficaz de la sanidad.
Donde a los sanitarios no los tiene contentos, eso es verdad. Pero bueno, vámonos aquí a Canarias, que nuestra tira también tenemos mucha tela que cortar. Y además ayer comentábamos un tema que a mí me apetece muchísimo escucharte, porque creo que es importante. La independencia de los medios de comunicación cada día está más en entredicho. Y si cuestionamos la independencia del Poder Judicial, ya la de los medios de comunicación, mejor ni hablar de ella, ¿no?
Sí, yo creo que en ocasiones hemos hablado de cómo se solucionaba, cómo se podría solucionar este problema de digamos de la profesionalidad de los medios, que no pido más, ¿no? Respetando la línea editorial de cada uno de ellos, ¿no? Eso es fundamental y es por profesionalizar la profesión. Es que es la única, el único oficio, si quieren, algunos lo llaman oficio, que dispone desde hace décadas, ¿no?, de estudios universitarios, pero que después en las redacciones y sobre todo en las direcciones de los medios pues no se refleja ese profesionalismo, ¿no? Y ese profesionalismo pasa por cumplir un código deontológico que cumplen todas las demás profesiones y que está regulado y que incluso en muchas ocasiones está ligado a la ley, ¿no?, a lo que marca la ley, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, el problema es que cada medio de comunicación privado, oiga, es muy respetable que tenga la línea editorial que quiera, ¿no? Pero lo que sí a mí me indigna muchísimo como canario es que se asista al manoseo permanente de los políticos de todo signo, porque esto hay que dejarlo bien claro, de cualquier signo, ¿no? El manoseo permanente de digamos de la línea editorial de esos medios, que muchas veces es voluntaria y que responde a los intereses económicos de la publicidad institucional, que eso también debería estar regulado, y lo que no puede ser es que haya medios de comunicación que no reciban ni un euro o muy pocos euros y otros reciban millones de euros públicos, porque oiga, si una empresa privada pone o no pone publicidad, eso es problema de la empresa y de los gerentes de la publicidad en los medios de comunicación. Ahora, lo que no puede ser es que se coaccione con la publicidad institucional. Pero el problema es que los medios públicos tienen que cumplir una función fundamental para la democracia, que es pues el traslado de las noticias, de lo que se considera noticia, que también está definido, que no es que haya no es que sea aleatorio, ¿no?, y que cada uno considere que es noticia cualquier cosa, no. Hay criterios por los que se deben de elegir qué es lo que es una noticia y lo que no es una noticia, y atendiendo lógicamente a ese código deontológico. Pero el problema es cuando los propios periodistas intervienen o se dejan manosear, digamos, condicionar para, digamos, hacer lo que quiere el gobierno de turno. Y eso es un poco lo que estamos acostumbrados, incluso los periodistas lo vemos como algo normal. Bueno, vienen estos y tienen que cambiar a los responsables de esos medios de comunicación. Y eso me parece una injerencia intolerable y que no debemos permitir los propios periodistas y las organizaciones que nos representan, sindicatos, asociaciones de la prensa y demás, que permanecen callados, callados todos, tanto los representantes de la profesión como los representantes sindicales, digamos que miran para otro lado y dejan hacer. Y eso es lo que no puede ser, porque entonces no están cumpliendo con su función. Cuando en un gobierno, además, el caso que les comento es el de la radio autonómica, ¿no? Cuando un gobierno, pues bueno, elige a unos profesionales para gestionar esos medios públicos y pasa a otro gobierno, y curiosamente, no sé si por dejación, por ignorancia, por estupidez, ojo, fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? Estamos acostumbrados, y yo caigo en eso también, pues mantiene a esos responsables, a esos directivos de los medios, pues atendiendo a que, bueno, pues que hacen bien su trabajo, y después llega otro gobierno y los cambia, ¿no? ¿Por qué se cambia? ¿A qué obedece, digamos, esa decisión? ¿A malos resultados? ¿A, digamos, críticas por parte de los actores políticos y de la sociedad? Pues vemos que no, incluso en el caso de la Radio Canaria, abundo más, los resultados en los últimos años de audiencia de este medio, pues evidentemente son bastante satisfactorios, y está ahí, esto se puede comprobar, ¿eh? Y entonces llega otro gobierno, que es el actual, y decide, pues sin criterio ninguno, cambiar a la gente que, ojo, previamente pusieron ellos, o sea, hace dos legislaturas. O sea, ¿por qué se cambian? ¿Por qué hay periodistas que acceden a concursos, plazas, y esto no tiene nada que ver con la radio, pero que pasa mucho en mi mundo, ¿no? En el mundo de los periodistas, ¿no? Se saca una plaza pública de funcionarios para gestionar la comunicación en una institución, y se hace con unas arbitrariedades que son, increíbles en cualquier otro ámbito. Podemos asistir a concursos de puestos de trabajo muy, muy importantes en los que el tribunal que decide quién va a estar al frente, no hay ningún periodista, solamente técnicos de ese área. O sea, cuando evidentemente no saben en absoluto nada de periodismo, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen, digamos, los títulos académicos que les acrediten como conocedores de la materia. Y no pasa absolutamente nada. Ni las asociaciones de la prensa, ni los colegios profesionales, en donde los hay, aquí en Canarias no hay colegios de periodistas, preguntémonos por qué. Incluso los sindicatos miran para otro lado. Volvemos a aquello que hablábamos cuando las vacaciones de Pedro Sánchez, para darse cuenta de que el fango informativo. Vale, pero ¿y qué hacemos para solucionar este problema? Nada, no se hace nada, ni por parte de los profesionales, ni por parte de quienes tienen que velar por el libre acceso a estos puestos. Y a mí me da mucha tristeza, porque ¿sabe quiénes son los perjudicados? Los perjudicados es la sociedad. Somos, en este caso, los canarios. Yo recuerdo...
Te estoy oyendo atentamente, Leopoldo, pero sea una cosa, yo siempre al final llego a conclusiones de las reducciones al absurdo, ¿no? Si no hubiera candidatos, no habría esos problemas. El problema está en que hay muchos periodistas que se ofrece.
Exactamente. Hay muchos periodistas...
Si hubiese un cierre de filas en torno a una defensa de la profesión, como tú estás haciendo en esta ocasión, en tu intervención, si no hubiese candidatos, no habría posibilidades de manejar esto.
Ah, claro, claro. Si no hubiera gente que se... como en otros ámbitos, ¿no? Si no hubiera gente dispuesta a corromper...
Si gente no roba coches, no se venden coches robados.
Evidentemente. Es que es una cosa muy sencilla. Pero, curiosamente, yo conozco muchos ejemplos en los que se le han ofrecido puestos, y los periodistas, claro, cuando ven cuáles son las condiciones y qué es lo que van a tener que soportar, renuncian a esos puestos.
Tú y yo conocemos a varios.
Sí, vamos, no digo los nombres porque no tengo la autorización, pero conozco a varios que han sido, que renuncian.
Han sido tentados por el lado oscuro y han dicho no.
Y han dicho no, evidentemente. Y después, claro, ha habido otros en los que me consta que han estado en las quinielas, ¿vale? Y incluso los propios corruptores desechan algunos nombres, ¿sabe por qué? Porque no son controlables, porque no son corrompibles. Es que me parece alucinante cuando tendrían que ser esa gente que no son corrompibles, que van a atender a unos criterios profesionales de criterios informativos, pues esos son apartados porque no podemos confiar en ellos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué decepción! La verdad, no lo entiendo. Y después hay otros periodistas que van de dignos por la vida, que les invitan a muchos foros, que van sentando cátedra, que supuestamente tienen mucho caché. No lo sé. Habría que ver cuál es el caché, ¿no? Si atendemos, por ejemplo, a datos de audiencia, ¿no? Porque esa es la manera más objetiva, ¿no? De valorar el trabajo de un periodista, ¿no? No siempre, pero en muchas ocasiones sí. Y que después sucumben a las tentaciones de estar en un carrito que realmente un periodista cuando acepta un tipo de estos cargos se lo tiene que pensar mucho, ¿no? Porque su carrera va a estar condicionada si no lo hace bien. Si es un perro, como digo yo, hoy decimos mucho en el argón no periodístico, si es un perro de presa, es decir, que va a defender a su dueño o a su jefe sin ningún criterio, evidentemente la profesión en cierta manera lo marca, ¿no? Incluso la audiencia, porque se nota muchísimo, ¿no? Un periodista que tiene un objetivo a lo largo de su carrera, evidentemente se nota. Y después están, evidentemente, la cantidad de intrusos profesionales que también los hay en estos aspectos, porque evidentemente se sabe que pues eso, no tienen la formación, no tienen la ética y no tienen la capacidad para discernir, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de cuando la radio televisión pública estaba dirigida por un personaje que la verdad bastante lamentable en su comportamiento profesional, como era, y lo digo abiertamente, ¿no? Como es el señor Willy García, ¿no? En donde estaba protegido en aquel momento por Paulino Rivero, un tipo sin acreditación académica en absoluto, y lo pusieron al frente de la radiotelevisión pública canaria, en donde me consta que llegaron durante su responsabilidad múltiples quejas a la presidencia del gobierno de aquella época, insisto, Paulino Rivero, en donde se con argumentos objetivos se le decía que era un lacayo, que era un perro de prensa, por así decir, y que no atendía la pluralidad, ni siquiera pluralidad de un medio de comunicación público, porque un medio de comunicación público no es del gobierno de turno, es de todos los canarios que lo pagamos, ¿no? Y me acuerdo, hay que recordar estas cosas, ¿no? Que el señor Paulino Rivero, en una rueda de prensa, ante las preguntas de algún periodista valiente, que le preguntaba si consideraba al señor García pues capacitado académicamente para estar al frente de tan alta responsabilidad, y el señor Paulino Rivero, hoy presidente del Tenerife, o bueno, presidente de aquella manera, ¿no? Respondió un docente, porque hay que recordar que Paulino Rivero es maestro, ¿no? Dijo que él prefería a cualquier licenciado en la universidad de la vida que antes que a un licenciado en una universidad. Y no pasó absolutamente nada. Ninguna de las dos universidades, ni la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, dijo nada, callados, y permítame la expresión, callados como putas, para obtener, en algún caso de estos que he nombrado, beneficios para su familia. Y esto lo digo así porque se puede demostrar. Entonces, claro, es que son cosas que los canarios...
Tenemos que seguir denunciándolo, Leopoldo. Tenemos que seguir denunciando porque el cuarto poder, el poder de la comunicación, el poder de la prensa, debe estar, como tú bien dices, con la línea editorial de que cada uno de los medios, conocidos sin esconderlo, yo si hay un empresario que paga, no lo vamos a atacar, ¿no? Pero abiertamente, no escondido, ¿eh? La transparencia, el buscar la verdad, el no esconderla, es lo que se pretende con un medio de comunicación, ¿no? Independientemente de lo que uno piense, que estarás más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero los contubernios judeo-masónicos, los tratos de favor, los pagos de favores a través de informaciones sesgadas, eso es lo que es intolerable.
No, y no se olvide, la publicidad institucional.
Debe ser más transparente, sí.
Es que se premie con el dinero de todos los canarios a los medios que son obedientes. Y eso es lo que no puede ser. Es intolerable, es malversación de fondos públicos. Y aquí es que no pasa nada, ni por cierto, ni la justicia mete la mano en los medios de comunicación, porque es un terreno vedado para muchas cosas por miedos y demás. Es que es intolerable y es un poco decepcionante, no se denuncia y por eso mi profesión está como está, es decir, sin credibilidad ninguna, porque muchas veces los periodistas ejercemos la autocensura por el miedo a perder su trabajo, como hay periodistas con nombres y apellidos en esta tierra que han perdido su puesto de trabajo por intentar contar la verdad. Así se hizo.
Y eso ha pasado y pasará. Eso ha pasado y pasará, Leopoldo. Tristemente, ha pasado y pasará.
Yo confío en que cada vez pase menos. Esa es mi esperanza. Pero la verdad es que el panorama es desolador. Cuando vemos que un, permítame la expresión, un machango como el señor Albice, ¿no? Se presenta en unas elecciones por medio del engaño, de mentir permanentemente en sus canales, de lanzar bulos que muchas veces son recogidos por otros pseudo medios de comunicación. Ahí vemos y nos tenemos que alertar ante esos populismos, porque esto forma parte del populismo, que puede llegar a obtener una representación nada menos y nada más como eurodiputado. Es que es impresionante, ¿no? Y eso pone de manifiesto otra cosa que es grave, ¿no? La ignorancia y la, digamos, fragilidad de la opinión pública que compra cualquier contenido sin ver, sin tener quizás el mínimo criterio, pero eso también forma parte de la cultura de la desinformación fomentada por las instituciones públicas. Porque a mí me parecería fantástico que a los niños desde pequeñitos se les enseñe a diferenciar, y más en estos tiempos, se les enseñe a diferenciar qué es una mentira, qué es un bulo, qué es una información que se intenta manipular y que no responde a la realidad. Pues sí, es que es muy sencillo. Yo no pretendo grandes tratados, sino simplemente qué es verdad y qué es mentira, y después que la gente saque sus conclusiones. Posiblemente, si los medios de comunicación obedecieran a estos criterios básicos, a lo mejor ni Pedro Sánchez estaría de presidente.
Y sobre todo tendríamos una población mucho más crítica y más dueña de su futuro, menos manipulable. Leopoldo, te tengo que dejar aquí.
Evidentemente.
La semana que viene hablaremos de Begoña Gómez, de David Azagra y de todo lo que se nos ocurra. Hoy creo que hemos dedicado el tiempo adecuado a valorar la independencia del poder, del cuarto poder, que tenemos que pelear por ello.
Pues nada, gracias. Valoro la libertad que me dan en este medio y nada, buena semana.
Buena semana. Bueno, primera pausa musical de la mañana de hoy. Kylie Minogue nos va a cantar Good Chance a Things.
They think my head's in the sand. They'll never see.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 9 de la mañana y es momento de darle los buenos días al portavoz de Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Caronte y líder de Nueva Canaria aquí en la isla de Tenerife, don José Daniel Díaz Armas. Buenos días, Dani.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de Tacoronte. Hoy otro día hablaremos de otras cosas que estábamos hablando. Mañana, si vienes a la tertulia, podemos sacar ese temita, pero eso lo dejamos para mañana, porque hoy tenemos que centrarnos en la cantidad de información que nos hacen llegar algunos vecinos y algunos colaboradores del pueblo de Tacoronte, porque ya ha cumplido un año de este mandato, de este pacto de coalición entre Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria. Y el ayuntamiento dicen que está gobernado con muy buen rollo, que hay muy buen ambiente entre las tres fuerzas que componen el equipo de gobierno, pero deben estar muy contentos porque hay unos sueldos importantes, porque el pueblo no avanza, ¿no?
Sí, efectivamente, ellos deben de estar encantados de conocerse porque están ganando un dinero que ninguno de ellos, ni uno solo de ellos, ganaría en la privada, ni ganaban antes de entrar en política. Es decir, yo puedo decir con todas garantías...
Bueno, Eduardo Dávila que, sí, ¿no?
Pero al final... lo cierto es que de todos es el único que equiparó su sueldo, pero está a tiempo parcial. Es verdad que él tiene un complemento del 30% de su anterior salario fuera del consistorio. Pero bueno, ni siquiera voy a entrar en el caso de Eduardo, porque se le puede excluir, pero es que todos sabemos que todos ellos ganan más dinero hoy que antes de entrar en política. Precisamente aquello que en política no debería suceder, a la política no se entra por dinero. Yo creo que en Tacoronte ha quedado bastante claro cuál es el interés que tienen, ganar más dinero, en el caso de muchos de ellos, la mayoría, ganar mucho más dinero que el que ganaban antes, y además un gobierno de 12 personas con 4 asesores que nos cuesta 825.000 euros al año a todos los tacoronteros y tacoronteras, que costará más de 3.300.000 euros durante todo este mandato a todos los vecinos y vecinas, mientras por el otro lado vemos que se pierden 5 o 6 millones en inversión y además no se sonrojan, ni se disculpan, ni aparecen haciendo declaraciones, sino que al día siguiente montan una verbena y sigan bailando.
Ese modelo de gestión municipal que tan buen resultado da en otros municipios cuando no hay oposición, se está instaurando definitivamente en Tacoronte, porque en los últimos tiempos se habla mucho de verbenas, se habla mucho de fiestas, se habla mucho de inversión en cultura que, bueno, que está muy cuestionada, pero se habla poco de eso, del incremento del coste indirecto que supone un equipo de gobierno muchísimo más caro del que históricamente, no solamente en tu época como alcalde, sino en alcaldes anteriores, uh-huh, venían pagándose con arcas públicas, ¿no?
Miren, las fiestas son importantes porque dinamizan la economía, pero un pueblo no puede ser solo fiestas y Tacoronte no puede ser solo fiestas. Tacoronte es un municipio con un sector primario muy potente, con un sector servicios muy potente, incluso con industrias fabriles de referencia a nivel de toda Canarias, y por lo tanto tenemos un reto económico que va mucho más allá de las fiestas, evidentemente. Si tenemos en cuenta que lo único que se está organizando son fiestas, y la mayoría son fiestas de medio pelo, es decir, verbenas en las que a lo mejor solo hay 15 personas y ni siquiera está el habitual que suele acabar toda la fiesta, sino que ya está tan aburrido que ni va, pues como ustedes comprenderán, yo entiendo que se está gastando el dinero de forma inútil o estúpida. Nos hemos encontrado también que ha habido un incremento en los precios de los servicios que por fiesta se pagan de una forma espectacular. Es decir, una orquesta convencional suele costar, pues bueno, pues las hay desde el hombre músico, que son 500 euros, a una orquesta con un grupo de músicos de 1.500, 2.000 euros, pero es que estamos pagando 2.000 euros por grupos que sabemos perfectamente que en otros municipios y en otros eventos cobran 1.500, 2.000. Ya estamos empezando a sospechar de cierto tipo de corruptela. Nos encontramos con que se inflan los precios por 5 y 6 veces el precio convencional de un servicio de este tipo, y eso no tiene sentido. Una feria del libro de un día y medio costó 70.000 euros y eran 6 casetitas de madera, una alfombra verde y algunos cuentacuentos. Y después vas y preguntas al cuentacuentos cuánto costó o cuánto cobró, y resulta que la persona que fue al cuentacuentos pues cobró 50 o 60 euros, pero resulta que en las facturas aparece reflejado otra cosa. Estamos institucionalizados en una especie de industria de generar humo, de generar dinero, que puede que esté dando buenos resultados en algunos lugares donde efectivamente no haya oposición, pero en Caronte sí la hay, y yo me he propuesto firmemente ejercer dicho papel, sobre todo ahora que ya ha pasado un año y nos encontramos que las inversiones importantes se pierden, 5 o 6 millones de euros perdidas en inversiones, que además se desprecia.
Dinero de otras administraciones públicas que había que pedir subvenciones para que llegara al fondo, ¿no?
Hay un poco de todo. Tengan en cuenta que también hay que, y en el caso de la cultura, que usted estaba hablando de cultura, el caso de cultura, lo cierto es que se ofrece como cultura cosas que son de fiestas. Es decir, oiga, no se puede ir vendiendo por ahí que cultura es esto o cultura es lo otro, ¿no? Un baile es un baile, pero cultura, pues la agenda cultural de Tacoronte estuvo paralizada. La verdad es que me hubiera gustado saber, porque estaban cobrando la alcaldesa y su asesor, que llevan el área de cultura, el sueldo, cuando hubo 7 meses sin una sola representación cultural en el Auditorio Capitol, cultural, realmente una representación teatral o de algún calado, o incluso musical o lírico musical, pero ellos cobraron el sueldo durante todo ese tiempo, y después nos encontramos con que se hace como o se mete a través de cultura cosas que no lo son. Además de eso, que es una gestión nefasta que estamos viendo todos los días y que tiene escandalizado a todos los tacoronteros y tacoronteras, nos encontramos que inversiones aprobadas, dotadas y que solo estaban pendientes de un clic, se han perdido. Se ha perdido el terreno de lucha del barrio La Luz, más de 1 millón de euros, el pabellón de Pérez Reyes, 1,5 millones de euros, el 1 millón de vivienda que daba el Cabildo para adquisición de suelo para vivienda de promoción pública, 1 millón de euros, pero es que uno de los paquetes asfaltados que dejé firmados y adjudicados, porque hay que reconocer que lo único que se está haciendo es lo que se quedó firmado y adjudicado. Bendita adjudicación, menos mal que dejé la plaza de San Jerónimo resuelta y en trabajo, menos mal que los asfaltados quedaron en trabajo, a pesar de que el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria no votaran a favor del plan de asfaltados. Qué vergüenza, que votaron en contra de los intereses de su pueblo, pero ni se sonrojan, ahí están cobrando. Se han perdido un montón de inversiones y nadie se hace responsable. Es decir, aquí lo único que fue en el único punto del orden del día del pleno de la semana pasada, que es el pleno del mes de junio, propuesto por el grupo de gobierno, fue añadir un salario más.
O sea, ya son 12 los que cobran del
ayuntamiento. Ya son 12 los que cobran del ayuntamiento más 4 asesores.
¿Y qué explicación?
Porque se ve que son tan incapaces que necesitan 4 personas que les asesoren. Se ve que con 12 no dan. Es el gobierno más caro de la historia, el gobierno con el mayor número de liberados de la historia de Tacoronte y el mayor número de asesores de la historia de Tacoronte.
Bueno, si hiciera
desde las democráticas nunca hubo 4 asesores, nunca. Ningún alcalde se le ha ocurrido tomar este tipo de decisiones. Están tirando el dinero por la puerta y les da igual.
Bueno, si hubiera una gestión pública o de lo público detrás muy potente que permitiera gastar ese dinero que estaba en la caja y hacer un plan de inversiones o un proyecto de futuro para el pueblo, pues bien gastados son, ¿no? Para eso están. Pero por lo que me está contando es justo al revés, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final te encuentras que es justo al revés y que además hay concejalías que están dedicando el tiempo de trabajo a sus quehaceres personales. También pasa con algunas asesorías. Uno entra por el ayuntamiento y no encuentra a nadie. Hay concejales que tienen la agenda ocupada durante el próximo año. Así se lo dicen a los vecinos. No, no, mire, no le puede recibir porque ya tiene la agenda ocupada para el próximo año.
Vamos, como los médicos, como los
vamos, hombre, por favor. Están engañando a la gente lo sabe, la gente se está cabreando, las formas no son las procedentes. Hay gente que está en registro para presentar su papelito y de repente es increpada por algún concejal o concejala de ¿qué vas a presentar? ¿Y por qué lo presentas por registro? ¿Por qué no me lo das a mí en la mano? Es decir, una especie de miedo a que la gente interactúe con la administración.
¿Has sido testigo de eso? De que...
Sí, 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 sí lo he sido. Puedo decir que lo he sido, con toda tranquilidad, pero no solo yo, sino que es que mucha gente, que nos hemos cabreado. La oposición en pleno, la oposición en el último pleno, de forma global, expresamos y leímos un comunicado pidiendo respeto hacia los vecinos, los trabajadores y los miembros de la oposición, porque todos hemos recibido un maltrato de este gobierno, y digo vecinos, empleados y concejales, que es lamentable. Unas formas antidemocráticas, faltas de respeto. En las juntas de portavoces y comisiones informativas, que son a puerta cerrada, hemos recibido gritos, frases que no tienen que ver. Y no las he recibido yo exclusivamente. Las ha recibido don Carlos Medina, don José Almenara, don Benito. ¿Pero esto qué es? sea, ¿qué tipo de AMPA tenemos ahí montada, en de banda organizada tenemos en el Ayuntamiento de Tacoronte? Sinceramente, yo he estado un año tranquilito, he sido el responsable de los 4 años anteriores de gestión. Pues les puedo decir que puedo salir a la calle sacando pecho por una gestión bien realizada, no solo por haber asumido la gestión de una pandemia, que eso es al margen, sino por haber dejado un pack de proyectos, de licitaciones, todo encaminado en ejecución, dando dinero a Tacoronte y los tacoronteros, generando actividad económica, y estos lo único que han hecho es destruir, celebrar y hacer verbena. Como yo sí repito últimamente esta frase mucho, como decía Villos Caravacas Boy, sigan bailando, porque es lo único que hacen, bailar y sonreír y sacarse fotos en redes sociales, que a lo mejor se han dado cuenta que es rentable políticamente, pero no para el pueblo de Tacoronte.
Me suena a mí ese modelo de gestión a otro ayuntamiento de por aquí, por el norte, conocido por todos, y no le da mal resultado, insisto, siempre que no haya oposición. Pero bueno, a lo mejor están trabajando en la organización interna, ¿no? Porque aquí han venido miembros de este equipo de gobierno y han dicho que el RPT o la RPT era prioritaria y ya está hecha, ¿no?
Sí, pero bueno, los mismos miembros del equipo de gobierno que no se sentaron en ninguna mesa de negociación de la RPT hasta que empezó este mandato, el mandato pasado no se sentaban, y que además no hicieron nada. El que les habla fue el que dejó el contrato de la RPT firmado, adjudicado, incluso un reglamento de trabajo para la RPT con los sindicatos. Y no soy yo el que estoy recibiendo manifestaciones en la puerta del ayuntamiento por eso. Lo está recibiendo este grupo de gobierno porque precisamente son los sindicatos, y lo han dicho todos los sindicatos de laborales y funcionarios de Tacoronte, que el grupo de gobierno les ha engañado, que les han mentido.
¿Actualmente? Es decir, ¿no tenemos una RPT ya aprobada? O
no la tenemos y parece que no la vamos a tener.
Está porque... encargada una empresa.
Sí, está encargada externa, una empresa, ¿no? Pero no han caminado las negociaciones, no ha habido reuniones al respecto, no se ponen de acuerdo con respecto al modelo. Ahí parece que un interés por imponer, igual que hicieron con otros asuntos tan rocambolescos que ha resuelto muy mal la Concejalía de Recursos Humanos, como ha sido el tema de la jefatura de la policía local, pues esto se sigue...
¿Está solucionado ya lo de la jefatura de policía rotativa?
Bueno, se ha solucionado porque a base de haber presentado el anterior jefe de la policía un recurso en vía administrativa, le han tenido que darle la razón y anular todos los efectos del nombramiento anterior. Es decir, el nombramiento anterior rotatorio era nulo de pleno derecho, y lo es hoy en día, no generó efectos, ni los ha generado nunca, es decir, no hubo policía, jefatura de la policía rotatoria, y todo lo que dijeron en los medios de comunicación se ha acreditado mentira. Es decir, eso de ordenar la casa por dentro es mentira. La única casa que están ordenando por dentro y amueblando es la suya con el dinero que cobran del ayuntamiento. Es la única.
Ellos y quienes son ellos y ellas.
Sí.
Óiganme, pues entonces habrá policía local nueva. Si ya tenemos 2 jefes de la policía, tendremos policías nuevos, ¿no?
Sí, afortunadamente ha habido incorporaciones de policía y todos los policías que se han incorporado fueron por concursos y por oposiciones firmadas por quien les habla. Se han incorporado 2 policías nuevos, un chico y una chica, que vienen por el concurso, por la oposición que se celebró a través de la FECAN, en la que además yo fui partícipe principal porque era miembro de la Comisión de Seguridad y Administraciones Públicas, la sacamos adelante. Ahí tenía Tacoronte 2 plazas, las firmé yo y han salido ya. Estas cosas ya saben que tardan en resolverse, sobre todo cuando hay recursos. Se incorporó un policía de la oposición que también celebramos nosotros, otro a través de un concurso de traslado que también celebramos nosotros. O sea que por lo pronto hay 4 policías locales nuevos incorporados por quien les habla. Este grupo de gobierno no ha convocado ni una sola plaza, no ha ofertado en la oferta pública de empleo ni una sola plaza y no ha dado ni un solo paso para incrementar la seguridad en Tacoronte.
Estos días, visitando el portal de transparencia, donde están todas las adjudicaciones y los pagos que hace el Ayuntamiento de Tacoronte, yo me puse la mano en la cabeza. Y teniendo aquí a un compañero de la oposición, le pedía, oye, ¿por qué no hacen público todo esto? Es decir, este tipo de adjudicaciones de 30, 15, 17, 20, que empiezas a sumar, y son un montón de miles de euros. Yo quitaría de esos que vi, quitaría más del 50%. Como innecesario. Y además, el pueblo no recibe prácticamente nada por ese gasto.
No, hay cosas tan graciosas como que, por ejemplo, esto es un ejemplo estúpido, pero que lo pueden encontrar en la plataforma de contratación del Estado de Tacoronte. Un Papá Noel un día nos costó 5.000 euros.
Ese lo vi.
Pero es que después había otro contrato a la misma empresa por otro Papá Noel, que sería el mismo seguramente, no creo que fuera otro, también por otra cantidad. Y tú dices, oye, esto es un fraccionamiento del pago absolutamente fraudulento. La cabalgata de reyes se dividió en 5 pagos, en el que por un lado estaban los pajes, por otro reyes magos, por otro los camellos y por otro no sé qué más.
Eso huele
mal. Y sinceramente, está oliendo muy mal. Yo no quiero judicializar...
Se arregla con una contratación programada.
Claro.
Son gastos programados que se pueden meter en
presupuesto. Pero claro, para hacer una contratación programada hay que tener voluntad. Y la voluntad aquí es cero. Aquí la voluntad de el próximo baile, la próxima romería, la próxima fiesta, el próximo Facebook, pagar cierto tipo de servicios que se están pagando a ciertas personas de una forma absolutamente controvertida, y esto acabará saliendo a la luz. Yo a la ciudadanía también le digo tranquilidad, porque la justicia acaba entrando. Yo no seré yo quien judicialice la vida tacorontera, pero sí les digo que es la primera vez en mi vida, nunca lo dije, siendo miembro de la oposición con Álvaro Dávila, nunca, nunca. A él lo llevó a los juzgados otra persona y yo nunca estuve por la labor de hacerlo. Nunca lo he dicho en la oposición sentado, nunca. Es la primera vez que yo veo en la plataforma de contratación del Estado y en las cosas que se están haciendo cierto tipo de corruptela. No es normal, no es normal. Hay cosas que no son normales, no tienen sentido alguno.
Pero además de poca monta, porque son bocaditos muy pequeños.
Bueno, bocaditos...
Mucho fraccionamiento a base de pequeñas facturas.
A base de gastar 15.000 euros, la 15.000 más 15.000 más 15.000 más 15.000, llegas enseguida a los 105.000. Es decir, cuidado, porque sí que es verdad que es dinero.
Sí, sumando uno y otro, ahí vamos. Bueno, ¿y qué solución hay, Dani? Porque el acuerdo entre el Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, en mi humilde opinión desde fuera, no durmiendo en Tacoronte, pero sí viviendo mucho Tacoronte, tiene un gran beneficiado, que se llama Partido Socialista Obrero Español, que está cogiendo peso la figura de Sandra Izquierdo, pero el resto de formaciones que están componiendo este pacto, yo creo que se están desgastando indebidamente, ¿no? Y si no, vamos a los resultados de las europeas.
Sí, pero bueno, los resultados de las europeas en Tacoronte nunca han sido un traslado de la realidad. Las elecciones generales y las europeas en Tacoronte nunca se han comportado como las elecciones locales. Eso hay que decirlo, porque nunca ha pasado. Es decir, no hay referentes reales. Sí que parece que en este pacto ellos se están apuñalando sigilosamente, como decía la canción Kill Me Softly, ¿no? Uno se está matando a los otros y se van asfixiando de una forma más o menos medida. Todos tienen una estrategia política que es meramente política. Es decir, yo sí que veo en el grupo de gobierno un espíritu absoluto de subsistencia, de supervivencia, pero es supervivencia económica. Es decir, todos quieren pervivir porque quieren seguir cobrando del pesebre, básicamente, y veo ese ánimo, no lo veo en todos, de reconocer que hay algunas personas a las que puedo sacar de la ecuación, pero en la mayoría lo que veo es un interés económico. Ya verán que incluso cuando haya movimientos dentro del grupo de gobierno van a ser movimientos económicos, y lo estoy ya adelantando, ya cuando suceda lo discutimos. Y lo que veo efectivamente es, bueno, la foto fácil. Evidentemente la está capitalizando la alcaldesa. Al final es un régimen presidencialista. Es verdad que a lo mejor mi fallo fue no haber sido tan dado a esa foto fácil o este tipo de cosas, pero bueno, cada uno es como es. A mí me gusta más el trabajo sobrio, tranquilo y sacando adelante cosas reales y proyectos reales, como los que están materializados y se están materializando, esos asfaltados, esa plaza de San Jerónimo, esos proyectos que son reales y que son míos, puedo decir, puedo capitalizar como mío, fueron proyectos paridos por mí, en los que además mientras otros estaban organizando fiestas no participaron, sinceramente, pero es verdad que dentro del grupo gobierno yo creo que ya empiezan a olerse cierto tipo de puñaladas. Algunos hablan muy mal de otros de forma absolutamente descarada, lo hacen en entornos públicos y privados, con lo que este primer año de gobierno, yo no diría que son un grupo de gobierno bien avenido, son un grupo de gobierno que por ahora...
Aparentemente bien avenido.
Tienen intereses mutuos y su interés es pecuniario, es dinerario, y ese interés durará lo que dure. Si ellos quieren llegar hasta final del mandato, yo sí que preveo que hay una parte del gobierno que va a fagocitar completamente a los demás. Eso sí lo tengo claro. Yo también creo que hay una parte de la gestión que la está capitalizando exclusivamente doña Sandra Izquierdo y el resto ni aparecen en la ecuación. Es verdad que tiene una especie de relación simbiótica con José Caro. La verdad es que yo creo que el sexto concejal del Partido Socialista es don José Caro. No es el
líder
mejor
del Partido Popular, por si hay alguna duda.
La verdad es que es mejor portavoz que el portavoz que tiene el Partido Socialista, porque el portavoz del Partido Socialista casi no abre la boca y cuando la abre, desafortunadamente es para cierto tipo de comentarios que a veces tilda, a veces rayan lo machista o rayan el desprecio hacia la opinión de los demás, que es lo que estamos escuchando por parte del PSOE en Tacoronte. La alcaldesa no habla en los plenos, es decir, la gente tiene que saber que nosotros hacemos nuestras intervenciones y el grupo de gobierno cuando propone cosas no las defiende. O sea, nos proponen el asunto, ellos no hablan, habla la oposición. A veces habla algún miembro del gobierno para contestarnos y después votan. Pero votan con un silencio cómplice que a mí, la verdad es que me hace entrever que muchos no creen en lo que están votando. Con la salvedad de esa relación simbiótica que puede existir entre, bueno, simbiótica o parasitaria, no lo sé, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en el que uno está viviendo del otro y van de coleguitas, sí que me parece que, bueno, que unos se están matando a los otros y que tiempo al tiempo, Dios dirá, lamento que esto, al final, a quien afecta es a los vecinos y vecinas de Tacoronte, a la gestión de los servicios, a la falta de infraestructuras, y estoy viendo con pesar cómo va a llegar el 31 de diciembre, se van a acabar los asfaltados, ya se entregó la Plaza de San Jerónimo y se inauguró a bombo y platillo por una persona que además, que como es la alcaldesa, que si bien ella sabe que tiene su nombre en la placa, ni siquiera pasó por allí, por la obra, para ver cómo iba en todos los meses de ejecución de la misma. Es vergonzoso, pero bueno, hay gente que no tiene vergüenza en esta vida y ella no la tiene. Y al final el efecto se verá sobre Tacoronte. Grandes servicios que se iban a prestar no se están prestando. Grandes problemas que tenemos sobre la mesa no se están arreglando. Mientras tanto, el departamento de contratación está exclusivamente dedicado a fiestas. Y les recuerdo que ya estamos en junio. Julio, agosto y septiembre pasan como un flash. La administración no es precisamente dinámica en verano, muy al contrario, sufre una paralización severa y no creo que vaya a haber un cambio. Ni lo vamos a ver ni lo veremos. Ellos se rasgarán las vestiduras y seguirán cobrando. Algunos irán de vacaciones a lugares exóticos y ya está.
El presupuesto del 24 que está en aplicación en este momento incluye un montón de subvenciones nominativas desmedidas que ya se comentaron aquí en su momento, paquete de inversiones poco y grandes proyectos de futuro a 4, 5, 10 años vista, ninguno.
Ninguno. Bueno, en plataforma de contratación del Estado ustedes pueden ver que no se está encargando ningún proyecto a técnicos externos.
Bueno, sí, pero hay un proyecto para montar una emisora de radio.
Sí, efectivamente. O sea, que curiosamente, además, esto se los quiero decir a ustedes porque ustedes lo saben que son del gremio. Cuando salió el concurso de emisoras de radio, las administraciones públicas que seguían detentando medios de comunicación, ustedes saben que el cabildo y los ayuntamientos tienen la posibilidad de tener un rango de radiofrecuencias o frecuencias que se pueden reservar para uso público. Los ayuntamientos tenían la opción en ese momento de decir si querían seguir ejerciendo dicha radio frecuencia municipal y seguir teniendo una radio municipal y ejercerla. Porque recuerden que según el concurso y la licitación de las TDT y de las licencias de radio, no solo tienes que obtenerla, sino que ejercerla, ya seas público o privado. Por eso el Cabildo tiene un canal abierto en el que no emite nada, pero está ahí, paga un múltiple de TDT. Lo cierto es que Tacoronte, en la época de Álvaro Dávila, decidió dejar de lado el proyecto de radio porque no era un proyecto municipal y consideraba que era un medio impropio de un ayuntamiento y se dejó.
Está excluido en la ley de base de régimen local.
Efectivamente. Entonces,
si la tiene, la mantiene.
En Tacoronte hoy no hay emisora de radio.
Pues entonces es ilegal que
lo único que pagamos de radio, para que ustedes lo sepan y lo sepa el público en general, es una tasa de radiofrecuencia que se paga por la emisión de la antena que tenemos en la piconera de los Naranjeros, que se hace por cuestiones de emergencia. Es decir, si tenemos una antena, si tenemos una tasa de radiofrecuencia y que se paga todos los años, pero se paga con el objetivo de caso de una caída del sistema. sistema, tener un sistema de gestión propio para gestión de las emergencias, que es una decisión que tomamos con muy buen criterio y que se arregló durante mi mandato. Pero no tenemos...
Oye, que si se cae la telefonía móvil, tenga una manera de comunicar a la policía local.
Van a hacer un estudio de radio, entiendo que para emitir en streaming será, porque radiofrecuencia no tenemos.
No lo sé,
y 7.000 euros y vamos, que vi ahí una, que... Y como sabemos todos, un ayuntamiento no puede emitir pirata en una radiofrecuencia, porque eso ya sería una prevaricación del libro.
Es raro, porque estábamos buscando proyectos, pues digo, vamos a ver si hay proyectos.
No hay proyectos. No hay. Y la oficina técnica tampoco los está haciendo. ¿No? Los técnicos les pueden preguntar, cualquiera de la calle lo puede hacer, son personas del pueblo y no están haciendo ningún proyecto.
José, Daniel, que se nos va el tiempo y yo quería preguntarte, ¿hay alguna opción de que esto cambie en el próximo semestre? ¿O vamos a seguir por esta vía?
Yo inicialmente
no. ¿Tú vas a iniciar algún tipo de contacto con Coalición Canaria para decirle eso que acabas de decir? ¿O va a fagocitar la figura de Sandra Izquierdo?
Pero esto yo lo he hablado incluso con dirigentes de Coalición Canaria. También he hablado con algún que otro dirigente del Partido Popular y el Partido Socialista. A los del Partido Socialista les he dicho, mira, esto va a acabar mal. Desafortunadamente van a acabar tirados por los suelos porque esto va a camino de acabar en Fiscalía y en los juzgados. En el caso del Partido Popular les he dicho lo que pienso, que creo que la marca va a acabarse estallando en algún momento, como ya le pasó en su momento. Recordemos que vendimos un mandato pretérito donde solo sacaron un concejal y casi pierden el acta de concejal en Tacoronte.
Y en la época de Teresa
había cinco concejales del Partido Popular. Y en el caso de Coalición Canaria, que van camino de Belén. Pero bueno, esto yo creo, lo he hablado con todos los dirigentes de partidos políticos. ¿Que va a haber algún movimiento en los próximos meses o en el próximo tiempo? Pues no, sinceramente, no lo creo. Que por nuestra parte vamos a seguir ejerciendo la oposición. Ya ha pasado un año, ya han tenido la oportunidad de demostrar quiénes son. No esperamos 100 días, hemos esperado un año. Yo he esperado un año para sacar el látigo y decir la realidad de lo que está pasando. Y pasado un año solo veo grandes sueldos y engordando cuentas corrientes particulares, veo corruptelas y cosas que no me gusta ver en mi municipio, veo cero inversión, veo cero servicios, veo prepotencia, veo faltas de respeto y veo que la ciudadanía y los vecinos de Tacoronte lo que están recibiendo hoy en día es peor. Por lo que a nosotros lo que nos está reforzando el mensaje es de que con la carta de garantía de que la gente nos conoce y sabe cómo somos en lo público de serio, vamos a luchar estos 4 años por plantear una alternativa real para gobernar en Tacoronte.
Pues José Daniel Díaz Armas, portavoz de Nueva Canaria en Tacoronte, exalcalde de Tacoronte y bueno, ya hablaremos otro día de Nueva Canaria, que hoy no toca, hoy toca para Tacoronte.
Sí, hoy mejor no hablamos de Nueva Canaria, que las cosas no están para lío.
Mañana te veo en la tertulia.
Nos vemos mañana.
Pues mañana hablamos un poquito.
Seguro.
José Daniel, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues interesante la entrevista con José Daniel Díaz Armas, que esta vez sí, ya me estaba yo reclamando de que alguien en Tacoronte contara cosas que nos llegan una y otra vez, una tarde y otra tarde, y bueno, pues hoy se han contado cosas bastante interesantes. A ver si este municipio tan querido por nosotros despega, arranca y empiezan a gastar ese montón de dinero que tienen ahí en inversiones que puedan garantizar un mejor futuro. Don Rafael Cañadilla, buenos días.
Muy buenos días.
Usted también estuvo vinculado a Tacoronte, estaba viendo durante un tiempo por allí.
Sí, bastante, bastante. He estado estuvimos 2 años en el mercado del agricultor, allí a pico y pala, intentando conseguir que la gente conociera el proyecto, ¿no?
Buenos tiempos, buenos tiempos. Aquellos buenos tiempos. Bueno, pero vamos a hablar hoy de lo que ha pasado este fin de semana, ¿no?
Bueno, este fin de semana ha dado un más que un vuelco, se ha inclinado la balanza, ¿no?, hacia una tendencia que ya se venía atisbando en toda Europa, ¿no? Y de esos 720 escaños que hay en el Parlamento Europeo, parece que ya hay una amplia mayoría de centro-derecha o con una inclinación hacia la derecha mucho más importante, ¿no?
Derechas europeístas todas, porque antes había algunos que eran euroescépticos, pero ahora ya todos han suavizado ese discurso euroescéptico.
Sí, una vez que se entra en la institución la cosa cambia. Es como los partidos nacionalistas cuando entran en el Parlamento Español. También cambian un poquito el discurso porque ya empiezan a vivir de ello, ¿no? A mí lo que me preocupa y lo que siento con verdadera tristeza es el tema de las votaciones que se han dado en Canarias, ¿no? Porque hemos pasado de un 51,43% de votos en el 2019 a un 40,7%, es decir, de 905.000 votos en el 2019 hemos pasado en el 2024 a 680.000. Unas elecciones que son tan importantes.
Votos a partidos, eliminando votos nulos y votos blancos.
Sí, sí, votos en total, los votos contabilizados. Entonces, es triste porque estamos hablando de que son unas elecciones muy, muy importantes y sin embargo la gente no tiene conciencia sobre ello.
Ni los partidos se han preocupado de explicarlo debidamente.
Yo creo que es una misión de los partidos el volver. Volcarse sobre esto, ¿no? Y hacer y mucho hincapié en que Europa, en Europa no la jugamos continuamente. Y tampoco entiendo el tema de ese traslado de votos que todo el mundo sabía que se iba a producir, que la cesión de CEUS, ¿no? Coalición Canaria, ¿por qué le da los votos de Coalición Canaria al PNV? Es una cosa que yo absolutamente no entiendo.
Le ha dado 68.000, si le hubiera dado 186.000 igual teníamos un eurodiputado con Carlos Alonso.
No, pero es que...
Pero es que tuvo 68.000, que no sirven para nada.
Eso no es que no sirven para nada, sirven para el PNV.
No, el PNV lo consolidó.
Claro, entonces...
Pero le sobraron, ¿eh?
Yo no entiendo, es decir, por qué no son capaces, yo no sé qué cálculo hicieron o de qué forma lo hicieron, pero que no son capaces de presentarse con sus siglas y hacer que Canarias tome relevancia en Europa, es decir, que tenga voz propia.
Si hubiera un único partido nacionalista canario y hubiese una única opción canaria o nacionalista canaria, a lo mejor se puede llegar a la cifra necesaria para tener un
Pues posiblemente ahí es un punto de acuerdo, ¿no? Es decir, oye, con Coalición Canaria...
Esa reflexión no la van a hacer.
Y Nueva Canaria deberían ir junto a Europa para tener voz en Europa.
Y el Gomero, y HI,
claro,
y
claro,
absolutamente decir, todas las formaciones insularistas.
Yo creo que debería ser así y volcarse de lleno en ese pronunciamiento de la ciudadanía. Y, por supuesto, evitar este desfase, ¿no? Que es que estamos perdiendo muchos votos. También hay un cierto halo de que el PSOE ha ganado aquí en Canarias y que, bueno, el PSOE ha ganado en Canarias, pero ha perdido 80.000 votos.
Con respecto a las últimas elecciones.
A 2019. En el 2019 sacaron 287.033 votos y en el 2024 han sacado 206.199 votos. Es decir que yo tampoco estaría tan contento con esa evolución porque aunque haya ganado, digamos aquí casi que se va un punto de los cuatro que han perdido a nivel nacional, ¿no?
Y además que en Canarias están por debajo del 30% de intención de voto, ¿no? De votación.
Sí, bueno, no, en Canarias están en el 30% precisamente.
Yo pensaba que han bajado del 30%. No, era el objetivo del PSOE, de mantenerse en el 30%.
30,49% es lo que han obtenido. Pero en el, ya te he dicho, en el 2019 consiguieron el 32,01, ¿no? El PP ha subido de 141.933 votos a 198.275 y Vox, que ha sido, digamos, el gran revulsivo, ha pasado de 29.683 votos a 81.202 votos. O sea que han crecido casi 50.000 votos, o un poquito más de 50.000 votos aquí en Canarias, ¿no? CEUS, fíjate, ahí han perdido de 186.372 votos que tuvieron en el 2019, han pasado al 68.152 en el 2024, es decir, han perdido 120.000 votos. Es decir,
dos de cada tres.
Claro, la figura de Carlos Alonso, yo no sé si era la más adecuada para presentarse en Europa. No sé.
Es buen candidato, pero otro medio me decía, poco conocido en todas las islas que no sea Tenerife.
Efectivamente.
Y en Tenerife tenía un hándicap, lo decían ayer aquí en una tertulia, que hace tan solo un año dijo públicamente que no aceptaba el ofrecimiento de Coalición Canaria de liderar la lista del al Cabildo Insular de Tenerife por motivos profesionales, y un año después acepta la misma propuesta de su mismo partido, pero ahora en vez de para venir a la isla de Tenerife, para ir a Europa. Dice que hay gente que le ha molestado eso. Pues no me extrañaría.
No, 120.000 votos son los que han perdido, ¿no? Y luego la irrupción aquí, incluso en Canarias, de se acabó la fiesta, ¿no? De Albise, ¿no? Que ha sacado el 6,31%. Es un dato incluso mejor que la media en España, ¿no? Con 42.730 votos. Hay 42.730 personas en Canarias que están muy cabreados o están completamente desahuciados y han votado al vice, ¿no? Entonces, bueno...
que eso, probablemente no sean de ultraderecha esos 40.000, ni esos 86.000 que han votado.
Yo creo que como se intenta pagar por institucionalmente en todos los medios la voz de Albise y la representatividad que ha tenido, no se conoce tampoco la procedencia de los votos de Albise, pero coincido contigo en el sentido de que la mayoría de esos votos han sido, por un lado, de gente del PSOE, como gente del PP, como gente de Vox, que está muy cabreada.
Votantes habituales de otras formaciones
políticas.
O abstencionistas. O sea, que
Es un voto reivindicativo también, ¿no? Es un poco como el voto de la chicholina o los votos que se dieron en anteriores o en otros países en partidos que son completamente disruptivos. Esto no es ni siquiera un partido, es una plataforma de reivindicación.
Agrupación de electores, es decir, no tiene estructura ninguna.
Entonces, claro, no tiene programa, no tiene nada, pero bueno, refleja una sensación real de la población. Y estamos hablando del 6,31% aquí en Canarias. Es decir, que es para tenerlo en cuenta y, por supuesto, para considerarlo de cara a los próximos comicios, que lo mismo se organizan y también restan, o como hoy están diciendo en el Parlamento, significan otra nueva derecha o otra nueva plataforma por donde se van a escurrir una cierta cantidad de votos.
Y hay 4 diputados de Vox en el Parlamento de Canarias, se les escucha poco o nada, porque no se les da eco, pero no sé por qué, la verdad. Bueno, sí sé por qué, porque son malos comunicando los que están y no tienen buenas relaciones con los medios de comunicación.
Yo no te puedo decir exactamente, pero...
Sí, yo ofrecimientos miles, pero...
Hombre, claro, yo lo único que te puedo decir es que hay todavía 2.798 personas que han votado a Ciudadanos. O sea,
En Canarias,
2.798 personas. Pero claro, de los 68.025 del 2019, pues también...
Pero 2.000 y pico me parecen muchos, ¿eh?
Pues son 2.798... O sea, ahí todavía hay un remanente de personas que aún confiaban en esa figura del centro, ¿no? Y en cuanto... Pero luego también hay muchos partidos. Hay uno que me ha hecho gracia, el de Pirata Rebelde, no sé a quién representa, pero votan 393 personas. Debe ser una agrupación o un club que hay por ahí y que se han organizado de forma política, ¿no? En definitiva, aunque el PSOE haya sido el partido que ha obtenido más representación en Canarias, ya te he dicho el 30,49%, hay que hacérselo ver porque han perdido 80.000 votos. El Vox ha incrementado muchísimo, Coalición Canaria ha prácticamente desaparecido, se ha ido a unos parámetros que son bastante malos, y la irrupción de se acabó la fiesta pues también es disruptiva, ¿no? No sé lo que va a pasar con eso ni cómo se va a integrar dentro de los distintos grupos en Europa y qué es lo que va a hacer en Europa con 3 diputados, porque se pueden hacer muchas cosas. Es decir, posiblemente si sigue con una oferta, o sea, una actitud reivindicativa en todos los aspectos que o de denuncia en todos los aspectos, pues posiblemente resquebraje aún más la credibilidad del Estado de España, ¿no? O O sea, porque si es un tío que va a estar ahí continuamente mellando y haciendo, poniendo en duda la credibilidad de la política española, yo creo que eso no beneficia a nadie. Pero también entiendo que puede ser una posición para escudarse sobre la propia demandas que tiene aquí puesta
lo ha dicho,
en España.
Lo ha dicho claramente. Se quiere aforar para claro. que no esté molestando y que él pueda no perder tiempo en los juzgados, ¿no? Uh-huh. Es una figura que habrá que esperar, ¿no? De momento, los medios de comunicación, algunos que queremos hablar con él, no podemos porque no quiere hablar de política. Uh-huh. Y los que él quiere que lo atiendan, no lo atienden. Es decir, uh-huh. él no quiere perder tiempo en medios pequeños. Pero los grandes no lo invitan.
Sí, no, lo tienen completamente.
Lo están descalificando, copado, ridiculizando sí. como chiqui partido y sacando de sus vídeos de YouTube las cosas que realmente son más destacables, que son las locuras más grandes que ha propuesto, ¿no? Que nadie, yo creo, que haya votado a esta opción, a esta agrupación de electores, por montar una cárcel para 40.000 personas en las afueras de Madrid, o los disparates que le han ido a esta. Que las ha dicho, ¿eh? Uh-huh. Que los ha dicho, que no, eso no se lo han inventado. Pero claro, que yo creo que nadie les ha votado por eso.
Sí, pero son ocurrencias sin fundamento y un poco para llamar la atención y hacer que la gente se fije en un fenómeno, ya te digo, que ha utilizado otros canales distintos, los convencionales, para llegar a la ciudadanía. El Partido Popular Europeo es el mayoritario en estas elecciones. El SID de Socialista y Demócrata, donde está integrado el PSOE, ha disminuido lo que es su presencia. El ECR de Vox, que es el partido de derecha y nacionalista que se integra, que integran los conservadores y reformistas europeos, pues es, digamos, un partido o una agrupación que ha tenido un importante ascenso, aunque la izquierda ha bajado a nivel genérico. Hay grupos dentro de la izquierda que no están así, que incluso han subido hasta 4 escaños, como puede ser la gente de Izquierda Recibe, ¿no? Entonces, bueno, ahora quedamos pendientes del problema que existe en el Parlamento catalán, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque no sabemos si se va a sacrificar a ella en pro del resto de los partidos. En pro de Junts, por supuesto, fundamentalmente, pero con la colaboración de ERC, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en una tesitura donde este gobierno no puede gobernar porque se lo impiden las distintas fuerzas, sus socios no le aprueban las leyes que ellos no quieren. Y estamos en una tesitura política bastante complicada, ¿no? Europa en realidad va a seguir caminando y funcionando porque, aunque haya una inclinación a la izquierda, promovida sobre todo por los hermanos de Italia, por Giorgia Meloni, por el crecimiento político de esos partidos, pero va a seguir caminando, es decir, con una tendencia posiblemente mucho más férrea en políticas de inmigración y en políticas sociales, ¿no? Pero en España el panorama político que tenemos presente es completamente inaudito, ¿no? Porque es un partido que está en el poder, un presidente que está en el poder, pero que no puede ejercer, que no puede gobernar. ¿Por qué? Porque sus mismos socios no lo van a apoyar y le van a tirar las leyes que quieran. Con lo cual es un poco algo realmente complicado, ¿no?, de entender, ¿no? Es decir, un partido está no para resistir, sino para gobernar, para implementar lo que son sus leyes y para permitir que bueno, esas propuestas que hicieron en campaña se puedan desarrollar. Y parece que, tal y como está la situación en el Parlamento español, eso va a ser bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí unos retos bastante importantes, ¿no? el problema del catalán es bastante crudo, en el sentido de que las instituciones catalanas pues se están reafirmando en el compromiso y en la agenda independentista, desobedeciendo a lo que es el constitucional, y también ese impulso que en teoría se le estaba dando a la reconciliación o al intento de acercar posturas para que el gobierno catalán pudiera salir adelante, va a pasar seguramente por el sacrificio de Illa o por unas nuevas elecciones. Entonces, yo creo que no hay una buena relación con el gobierno central porque no tiene atado todos los cabos en el plano judicial, y Junts yo creo que ya va por libre y lo que
más bien, más bien,
lo que quiere es, digamos, hacer que la política española se quede sin dignidad, de tal forma que ellos aprovechen esa coyuntura y marquen su agenda legislativa y marquen sus políticas fundamentadas en la independencia en Cataluña, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué nos queda? Porque te quiero invitar a la tertulia, que ya...
Ya es hora, casi.
Son las 9:20 casi.
Bueno, ya simplemente decirte eso, que toda esta situación desde el plano político para España no es buena, la imagen que estamos dando a nivel internacional, y esa persistencia de Cataluña en boicotear el gobierno en España, pues yo creo que va a tener consecuencias bastante duras y lamentables para la consecución de mejora en la convivencia y en la vida en España. Así que no creo que la ley de amnistía haya sido un paso adelante, sino todo lo contrario, un retroceso.
Pues querido Rafa, hasta aquí tenemos que dejarlo, porque además me acabo de dar cuenta que tenemos alguna cosita pendiente también por aquí antes de meternos en tertulia, y la gente de la tertulia ya está llegando. Te invito a que te quedes.
Perfecto, pues me quedo un ratito más.
Bueno, pues hacemos la segunda pausa musical y enseguida volvemos con todos ustedes. Kylie Minogue, de Locomotion.
My
Bueno, nos vamos acercando a las 10 de la mañana, ya son 9:45 en Canarias, 10:45 en el resto del territorio nacional. Aquí en esta casa hemos hablado durante muchísimo tiempo sobre la importancia de la comunicación, la importancia de poner el conocimiento al servicio de todas las personas. Y para eso existe el periodismo, y el periodismo debe estar centrado en eso, en comunicar, en informar a nuestros oyentes, a nuestros lectores, a nuestros clientes, que son ustedes. Y bueno, este próximo jueves, día 13, a las 4:30, Hospitén ha tenido a bien organizar dentro de su Departamento de Salud y Comunicación unas jornadas muy, muy, muy interesantes sobre los 10 mandamientos del periodismo médico. Y para hablar de estas jornadas tenemos a nuestro siguiente invitado al otro lado de la línea telefónica, que no es otro que el doctor Ricardo Cubedo, oncólogo y jefe de cáncer hereditario y sarcoma en MD Anderson Cancer Center en Madrid y además divulgador científico. Don Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy contento de tenerle en antena porque creemos en la necesidad que tiene la población y nuestros oyentes de estar perfectamente informados y de conocer que la medicina tiene que también ser comunicada a través del periodismo a todos sus usuarios, ¿no? Y olvidarnos de San Google, de Doctor Google y de tanta información que no es del todo cierta, que no es del todo válida y que a veces nos lleva a la confusión, ¿no? Y estas jornadas creo que van enfocadas por ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que quiero decir, antes vivimos una época en la cual es muy fácil acceder a ser informador de salud, ¿no? Yo no digo que sea malo, ni muchísimo menos, pero la verdad es que hace tiempo para informar sobre salud tenías que acceder pues a una emisora de radio, tenías que acceder a un periódico, tenías que publicar un libro. Y eso ya implicaba, no quería decir que lo hicieras bien, pero había una serie de filtros por en medio. Ahora la verdad es que esto se ha democratizado y cualquier persona con una cámara y con un micrófono puede hacer un podcast, puede hacer un reel, puede hacer información médica y eso hace que sea muy acuciante el problema.
¿Qué vamos a tratar en esta jornada que va dirigida, por supuesto, a periodistas, a estudiantes y profesionales de medios de comunicación, pero también puede ser útil para cualquier persona interesada por esto del periodismo médico?
Pues mira, yo creo que lo que vamos a intentar transmitir es la necesidad de no dejarse llevar por esa ola. Las noticias de salud que se transmiten hoy día son tan inmediatas, es tan confuso las líneas de demarcación entre lo que es salud, medicina, estilo de vida, que muchas veces los periodistas, para competir con ello, caen en esa misma inmediatez, en esa falta, digamos, de reflexión de lo que se quiere contar. Yo creo que lo que por lo menos voy a tratar de transmitir es que se trata justamente de lo contrario, que hay que redoblar los esfuerzos por pensarse muy bien las cosas antes de publicarlas, por seleccionar los temas con el cuidado exquisito.
Todo el mundo conoce a los periodistas deportivos, a los periodistas económicos, a los analistas políticos, pero dentro del periodismo también hay una parcela que es el periodismo científico, ¿no? Pero no hay grandes estrellas del periodismo científico. A lo mejor alguno dice periodista científico y dice Iker Jiménez, ¿no? Y eso no es periodismo científico.
No. Y algunas cosas las hace bien Iker Jiménez, pero no es periodismo científico. Y ahí, sinceramente, yo creo que el tirón de orejas es para las empresas. Un periodista de fútbol sabe muchísimo de fútbol. Nadie se la cuela doblada. Tiene su agenda llena de personas relevantes a las cuales puede preguntar cualquier cosa que dude. Y se dedica solamente a ello. Un periodista científico, ni muchísimo menos. Suele estar englobado dentro de lo que es la sociedad y está publicando de cosas muy, 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 muy diversas. ¿Sí? Son ahí las empresas las que tienen que hacer una apuesta seria por dedicar a un equipo solamente a ciencia y no pedirle resultados a la semana siguiente. Porque si eso funciona así, probablemente al cabo de un tiempo empecemos a conocer periodistas científicos y la gente empieza a tener gusto por leer buena divulgación científica. Pero necesita su esfuerzo, su tiempo y su dinero.
Bueno, pues estas jornadas que se celebrarán mañana a partir de las 4:30 tienen un contenido muy intenso y muy apretado, donde el doctor Cubedo va a iniciar estas conferencias a las 4:30 con una conferencia titulada Entre la ciencia y la noticia, equilibrando el rigor y la inmediatez en el periodismo de la salud. Ahí vamos a poder distinguir qué información podemos disponer de ella como válida y cuál no.
sí, o por lo menos vamos a poder dar algunos consejos, algunas pistas para distinguir lo uno del otro, para distinguir distintos ámbitos que son diferentes, pues como ciencia, medicina, estilo de vida, como para huir como de la peste del amarillismo, que aunque uno no lo quiera, se le cuela en el titular, casi vas a coger un vaso de agua y se te ha colado o algo amarillo en el titular sin pretenderlo. En la selección de las noticias, que es muy importante seleccionar aquello que es realmente relevante para la gente, que muchas veces no es la última noticia o lo que parece que es una noticia que no lo hay, y a veces son cosas del día a día que merece la pena explicarlas bien una y otra vez. En el fútbol habrá actualidad, en política habrá actualidad, en ciencia y salud no siempre hay actualidad, y tratar de perseguirla es muchas veces cortar las cosas y llegar a resultados no óptimos.
Pues primero tendremos la posibilidad de escuchar al doctor Ricardo Cubedo, después tendremos a una compañera, Verónica Vallés, y a un compañero, a Mayer Trujillo, con dos conferencias también, pero una posterior mesa redonda moderada por Juan Manuel Pardella, donde realmente se podrán hacer preguntas entre los asistentes y los ponentes, ¿no es verdad?
Claro que sí, todo el mundo está invitado.
Pues, doctor, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por haber atendido la llamada de teléfono de Gente Radio, haber compartido su información con todos nuestros oyentes, y recordarles que en la sede de la Asociación de Periodistas, en la calle San Francisco, en Santa Cruz de Tenerife, mañana jueves 13 a las 4:30 podrán disfrutar de esta jornada los 10 mandamientos del periodismo médico. Muchísimas gracias, doctor.
Nos vemos mañana por la tarde. Muchas gracias.
Bueno, pues ya para concluir el programa de hoy, como es habitual, la tertulia de los miércoles. Una
porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelo.
Bueno, Javier Escudero, muy buenos días, que se está poniendo usted los cascos.
Sí, vea, estoy de estreno hoy.
¿Y eso por qué? ¿Está pelado?
Sí.
O sea, está guapo este pelado, ¿eh?
Tengo una peluquera que me deja como un... Después, me quita 17 años o 18 cuando
o voy. Más, o más. Yo me estoy dejando la barba ahora y cuando me levanto por la mañana no me miro al espejo, pero después me veo en el espejo del ascensor y digo, la hostia, qué mal aspecto llevo hoy. Tú no te rías, Giovanni, que te estoy viendo muy... Estoy feo, lo sé.
No,
lo sé.
Bien.
Está bien de las narices. Hasta que no se sale la barba, tiene una pinta uno de tísico.
Bueno, ese es una radio, ¿no? Menos mal.
Bueno, pero José, tú estás poniendo muchas cámaras. Tiene un canal de YouTube, el streaming. Ya dentro de poco vamos a estar aquí, ¿eh? Editados en vídeo. Buenos días.
Buenos días, perdón.
¿Contenta?
Yo creo que eso me lo quito. No me...
Bueno, quítatelo, la
día
de más.
Buenos días. Sí, estoy contenta porque el momento es para los analistas políticos es un momento interesantísimo.
Ahora vamos a echarle un rolazo. Ya, sí, sí. El amigo Rafa ya nos ha metido aquí bastante información sobre cómo han quedado los números. Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora ya va a opinar más. Ha opinado un poquito, pero va a opinar más. Y para completar el póker, don Jorge Vilán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hoy no tiene ruta gastronómica?
Sí.
Pues me tiene que decir un guachinche de carne que tengo que ir con una gente a comer algo por el norte. Y como últimamente estoy todo el día comiendo en mi casa, porque tengo que hacer comida para la gente, yo soy el cocinilla en mi casa. Pues llevo un montón de tiempo sin investigar guachincheros, ¿no?
Los hay buenos. Yo
sí, creo sí, que sí. Me consta.
Te recomiendo una del norte.
Dime.
Yo ya sabes.
Mira que
yo
después vamos a pedirle. Si me lo dices, voy y le pido una cuña de publicidad. Pues por lo que has hecho hoy.
Sí. Yo soy guachinchero, llevo veintitantos años.
De carne, ¿eh? De carne. Pues tiene que ser de carne.
Saliendo todos los viernes de guachinche, ¿no?
Ah, pues te vamos a contratar para la sección de guachinche del norte.
Sí. Yo tenía que haber hecho alguna guía o algo informativa de guachinche.
Siempre estás a tiempo, Javier. Y más, con ese aspecto que tienes hoy de tío.
Cuidado, que se lo está pensando algún italiano de hacer una aplicación, así que...
Pues, No, pero yo sería... Yo sería
pero enrollate que tenemos muchas cosas de bueno, que hablar. Guachinche de carne del norte, venga.
La Corujera, la carretera nueva a La Corujera. David. Sí.
David. Mira, pues después me da el posicionamiento.
La Victoria.
No. El de la Corujera. Me manda la ubicación después, me dice el nombre.
Ya sabe, le toca la publicidad a La Corujera.
Sí, yo voy para allá y digo, mira, es que me ha dado lo ha dicho en directo, ha dado su nombre en directo. La Corujera, Guachinche de Carne, David.
Tiene cochino negro también.
Ah, eso es lo que yo voy buscando. Bueno, después mándame la ubicación.
Vale.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos importa. El cochino negro canario es lo más importante. Es más importante el cochino negro, ya te digo yo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
De cochino va la cosa.
¿Se ha quedado alguno por ahí fuera que no haya sido elegido? Hemos elegido a todos los cochinos y cochinas.
Sí.
Y cochines.
Sí.
Bueno, que están contentos porque Giovanna sí está contenta.
Sí, yo estoy contenta. Estoy contenta, pero a ver, no es que estoy
¿Ha crecido
contenta
suficientemente
porque...
tú, ultraderecha?
Pero... Vamos a ver, tenemos que quitarnos la costumbre de hablar de la derecha con la terminología ultra, porque no existe. Yo no sé, ¿ma no le duele la oreja a ustedes cuando oyen a alguien hablar? Extrema derecha, derecha extrema, ultra derecha, derecha derecha, más derecha, la derecha se combatte con derecho. Me duele la oreja a mí. ¿Es posible que toda esa gente que sabe improvisamente perfectamente que es la extrema derecha, sabe que es la derecha? Sabe hacer la diferencia. Y después cuando se da cuenta de que dónde está esa supuesta extrema derecha, la cosa funciona, la llaman moderata. Ah, es que sea moderato. No, perdonadme la palabra, pedazo de idiota e opinionista politico. È che esa è la derecha. Non esiste un'estrema derecha moderata. Lo che tu chiami moderata è la derecha. Y es la misma ante la selezione y después la selezione y cuando gobierna. Asumir esto es importante per un analista politico.
Y además es muy pedagógico que la izquierda interprete que los de derechas no son de izquierda y por tanto la familia de izquierda que se mete todo de los independentistas, yo qué te digo, de todos los que están, pero que en la derecha está los que no somos de izquierda.
Bueno, ¿y qué les parece a ustedes que les hable poco de que se está hablando del gobierno de Europa con una coalición entre, traducido al ámbito estatal, para que la gente lo entienda, una coalición de gobierno donde intervenga el Partido Popular como fuerza más votada, el Partido Socialista como segunda fuerza más votada y los Renew o los partidos liberales? Aquí no tenemos, por desgracia, pues ya no lo cargamos, que se llamaba Ciudadanos, y que hasta hace tres días formaban parte de los tres partidos europeos, pro-europeos, que conformaban el gobierno de Europa, llamado entre comillas gobierno de Europa. Se perdían los comisionados, que son como los ministros, ¿no?
La explicación yo creo que...
¿En España eso se entendería?
Claro. Sí, se entiende. Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que la Unión Europea...
Pues como una utopía.
No es que esté en pañales, pero está en pantalones cortos y está progresando para desarrollar lo que es una unión federal de estados como al modelo americano, ¿verdad? Y en ese proceso, pues está naturalmente que consensuar muchísimas cosas donde la derecha y la izquierda se junten con sentido común y con consensos. Y hasta que esto sea posible, pues realmente yo creo que ese es el camino, no hay otro.
Yo creo que el paraguas de España siempre ha sido Europa. Es decir, la gente confía e invierte en España porque está salvaguardada con Europa. Y existen muchos consensos capaces de buscar la centralidad, de buscar lo que es el punto en común más que las diferencias. Y creo que Europa en ese sentido, con los tres partidos con los tres grupos que ha nombrado, pues tiene suficientes votos para conseguir un Consejo Europeo más o menos suficiente y con eso gobernar durante cinco años y hacer las políticas que demandan los ciudadanos. También es cierto que, bueno, ha habido una inclinación hacia la derecha, yo no quiero llamar extrema derecha ni nada, porque en realidad si llamamos extrema derecha a la extrema derecha supuesta que aquí no están vendiendo en un discurso, también tendríamos que llamar extrema izquierda a los que representan esas posiciones dentro de la izquierda. Y sería incluso, fíjate, haciendo por analogía un posicionamiento político, sería como llamar al partido de Orban extrema izquierda, porque ellos representan también lo que es la antigua Unión Soviética.
La conexión con Putin.
Efectivamente. Entonces, claro, aquí el discurso y la terminología, aparte de ser ofensiva, porque los extremos son ofensivos, no califican adecuadamente a las distintas opciones. Aquí tenemos un partido que se llama Partido Popular, otro partido que se llama Vox, y otro partido que ahora se llama Se Acabó la Fiesta, y otro partido que se llama PSOE, Sumar y Podemos. Entonces, esos son los partidos y cada uno representa una ideología. Pero determinarlos a priori ya en un posicionamiento dentro de una escala, pues yo creo que muchas veces confunde a la ciudadanía y hace que se pierda la objetividad.
Javier.
Bueno, yo pienso que lo que está o lo que ha sucedido en Europa de unirse para gobernar el Partido Socialista y el Partido Popular en España hoy día con este gobierno es imposible, ¿no?
Y con este Partido Popular, ¿no?
Con este
Partido Popular, ¿tú crees que estaría dispuesto?
Con este gobierno en el cual te está creando muros y una de sus armas es precisamente el enfrentamiento. Pues es que es uno de los puntos fuertes de este gobierno, ¿no? Crear ahí, están basándose ahí en el enfrentamiento, ¿no? Continuo y recordándote la guerra civil y recordándote para ver ese enfrentamiento. Hoy por hoy con este gobierno.
¿Y por qué el Partido Popular pisa el palito? ¿Por qué el Partido Popular pisa ese palito? Porque es verdad que el gobierno juega con ese discurso. Pero, ¿por qué el Partido Popular no se desmarca? Yo vi unas declaraciones de Borja Sémper en la noche electoral del domingo, que dije, este es el discurso que a mí me gusta escuchar. Cuando le preguntaban por Se Acabó la Fiesta, dice, este no es mi terreno de pelea, eso es un problema de Vox. Claro, mi marco es otro.
¿Lo ves qué equivocación? Mira, ya
¿qué equivocación de quién? ¿De desmarcarse de ese tipo de... ese no es mi votante.
Ya no es de partido, o sea, la política ya a nivel occidental, por lo menos, no es de partido.
¿Pero te parece bien o mal esas declaraciones de Sémper?
Mal.
Pues a mí me parece perfecta.
Es una política de bloque.
No entro en el palito, no entro en el juego.
A ver,
yo voy en otra liga, yo voy a otro lado.
Te quiero decir que ya para gobernar, sacar mayorías absolutas, no va a haber partidos en España que saquen mayoría absoluta. Siempre va a tener que contar con alguien más.
¿Tú crees?
Sí, por supuesto. Y va a ser una política de grupo.
Se ve claramente.
¿Qué pasa en Andalucía? ¿Qué pasa en Madrid? ¿Pasa en Galicia? Eso de que las mayorías absolutas hay que olvidarse de ellas, eso le viene muy bien a la izquierda,
¿Por qué?
Pues porque le viene bien, porque la izquierda siempre va a poder gobernar asociándose con otras fuerzas políticas. Partido Popular
ese es el fallo del Partido Popular, es decir, que no admite y no reconoce a Vox ni al nuevo.
¿Pero cómo que no reconoce y admite? Gobernando con Vox. Gobernando con Vox, pasa que se lo está planteando si eso le beneficia o le perjudica.
Es que hay tres partidos, hay dos partidos de la derecha, y probablemente lo que toque es que cada uno de los partidos.
¿Se están dando cuenta que volvemos otra vez a derecha, ultraderecha, izquierda? Volvemos.
No salimos de ahí porque culturalmente es lo que hemos aprendido.
Y lo que merece la pena es.
Para que la gente nos entienda, ¿no? Porque si no,
los partidos. Los partidos, y esto es aplicable a todo el arco de partidos, es que admitan el pensamiento crítico y divergente, insisto, porque es una cuestión fundamental. ¿Por qué está Vox en el mercado? ¿Por qué está Vox? Porque en el PP no cabía esa alternativa.
¿Ayuso?
No. Porque tiene mucho arraigo.
¿Pons?
Consigo misma y además con el proyecto del Partido Popular, yo creo que conviven perfectamente. Yo no creo
El Vox no cabía en el Partido Popular estaban en el Partido Popular no le daban su sitio en el Partido Popular se inventaron a Vox.
Pues sí, pero probablemente la rectificación que tiene que ser en el proceso del tiempo, en nuestro futuro, es que el Partido Popular también dé cobertura a que hayan pensamientos críticos posicionados de manera no tan hermética, ¿verdad? Y es que es muy importante que los partidos, todos, incluso el PSOE no admite a nadie de los que le ponían voz crítica dentro. Y por eso yo creo que merece mucho la pena que en esta nueva época los partidos de derecha se concurran todos en una gran coalición.
¿Como en Francia?
No, como en Francia, como
propongo. Ha pasado en Francia ayer.
Bueno, están en ello. Claro. Pero
están enfadados los conservadores.
Es lo que toca en España. además.
De cualquier forma, yo he estado viendo las preguntas que se le hacían hoy al presidente de gobierno y a la ministra después del presidente, y la política en España está completamente denostada. Eso cada vez aleja más a la gente de la política. Ese tipo de marrulleo, ese tipo de preguntas, esa falta de corresponsabilidad con lo que se pregunta y luego lo que se debate, y esa forma de hacer política, yo creo que al final aleja a la gente y hace cada vez que se distancie más. Por eso los resultados. Aquí se ha perdido un 10% de participación en las elecciones europeas y cada día la gente está más despegada. Este discurso tenemos que replanteárnoslo, hay que hacérselo llegar a la gente de otra forma, porque la gente está muy cabreada con este tipo de cosas, ¿no? O sea, porque no se habla de los problemas reales, importantes, la vivienda, el que sube la cesta de fin de mes, el que la gente no tiene ya la asistencia médica adecuada como se tenía antes y que la hemos ido perdiendo. Y la gente cada vez se aleja más. Oye, tú te alejas de mis problemas, pues yo me alejo de ti. Y eso es lo que tenemos que reflexionar sobre ello, porque la participación es fundamental para conseguir consenso. Y cuanta más gente participe, más gente estará por el país, estará por asumir política de país.
Yo creo que si España no hace esa conjunción de proyecto común de la derecha, ¿verdad?, perderá el tiempo. Absolutamente. Porque la Europa ya la
pero
estamos viendo.
Sin embargo, no suma todavía. Los partidos nacionalistas
pero no
ya
se trata comentaba, de que sumará. La cuestión sumará. Es que
pero,
sumará.
Pero es que no es una cuestión. Si tanto urgencia hay en sacar a Sánchez de la Moncloa, la opción de juntarse con Vox no es. No. Vox le resta votos a PP más que sumar.
Bueno, claro, porque ya. ¿Por qué? Porque tú preguntas por qué. Hay una evidencia.
Hombre, ¿por qué perdió las elecciones Feijóo en esta última ocasión?
¿Quién está ametrallando la
derecha? Porque habló mal de Vox. Habló mal. Claro. De Vox.
Porque el discurso del PSOE fue asustar con la derecha de Vox.
Claro, ¿puedo decir? Claro, el miedo es entonces, la herramienta.
La gente en este país todavía, a día de hoy, tiene miedo a la ultraderecha porque venimos ¿Me permiten acabar al menos a mí? Venimos de una dictadura de derecha.
Sí, pero ¿cuántos años ha pasado?
¿Me permiten acabar? Pues los pido, por favor, permite, igual que a los demás, pero a mí, yo que mira, soy más alto. Tengo una silla más grande. Que en el resto de Europa no salen de una dictadura de derecha.
¿Pero si acaso
salen, déjame acabar. Si acaso salen de una dictadura de izquierda. Con lo cual España es diferente. Y todavía aquí en España, cuando se habla de la derecha, se habla del PP, se identifica por muchísimos ciudadanos españoles con el franquismo. Nos guste más o nos guste menos. Aquí tenemos un sociólogo para que me desdiga si estoy equivocado en lo que estoy diciendo.
¿Puedo decir puedo hacer una intervención? Dos cosas tengo que decir. No estoy de acuerdo porque l'Italia sale del fascismo, que era una dictadura de derecha.
En el año 40, en España en el 75.
El problema está allí. Es que todavía no se ha superado algo que cronísticamente, históricamente, debería haber sido superado.
No.
Y todavía no.
Porque hay quien no le interesa que eso se supere.
Exacto, pero vamos a ver dónde está el problema. ¿A quién interesa que no se supere? Claro. ¿Dónde está la voluntad de la gente en dejar que el mismo electorado no se abra la oportunidad de un pensamiento diferente y que crezca? ¿Quién es que acaba de pasar la selección y ha vuelto a hablar de quel gamuro? El PSOE, pero de verdad la necesidad de España es quel gamuro, es que se lo están encerrando, los están encerrando en ese razonamiento, porque no tiene coraje, pero debe tener coraje.
No tiene estrategia, no tiene estrategia. Hoy mismo, en la primera pregunta y en las 50 primeras palabras que ha dicho el presidente del gobierno a la pregunta de Feijóo, se ha encargado el presidente de decir que la derecha tiene un nuevo partido que es Albise, del cual van a hacer muchísima publicidad. ¿Por qué?
Porque
si tú fraccionas la derecha, ya sea por Vox o al final, y ya sabéis cómo funciona el sistema electoral español, al final se traducen en menos diputados. Se pierden muchísimos votos y ellos son muy listos.
¿Puedo decir sobre la Europa que no he dicho sobre la Europa antes, que se conecta con ese razonamiento? Stiamo cogiendo sempre lo discorso di Pedro Sánchez come se fuera verdad lo che dice él, la opinione di él come se fuera la única lettura che si tiene che dar della politica. E non è verdad. Sánchez dice questo e nosotros commentiamo lo che dice Sánchez. En lugar de decir ¿Por qué Pedro Sánchez dice que Alvise es la derecha? Me tengo que tengo que asumir lo que dice Pedro Sánchez. Y debemos decir y asumir y dar por hecho que como que se ha pronunciado que el Partido Socialista Europeo va a hacer la alianza con el Partido Popular Europeo, eso va a ocurrir. Hemos analizado, ¿hay alguien que ha analizado de verdad qué pasa en el Partido Socialista Europeo?
Es el programa.
¿Cuáles son? ¿Quién es el gobierno del Partido Popular Socialista Europeo ganador? Ninguno. Quando il Partito Socialista e lo rappresentante che ha sido nombrato sono Scholz e Sánchez, rappresentante dei due governi che hanno perdito la selezione, se va, usted se immagina ellos dos che vanno ad hablare e a contrattare lo pacto con il Partito Popolare Europeo, dove Sánchez ha offendito a tutto lo jefe, va ad acercarsi al Partito Riformista Conservatore con la Meloni, tiene che hablar con Giorgia Meloni, cara cara, Sánchez. ¿Qué peso político tienen Sánchez y Scholz? Ninguno. Así que un analista político debería decir, yo pongo en duda la alianza PSOE Europeo, Partido Popular Europeo. Creo que eso no pasará. Von der Leyen
ya lo ha dicho.
Lo ha dicho, pero todavía faltan asignar diputados. Tiene que ver qué pasará.
Interesante reflexión. Que,
va Javier.
Bueno, aquí se está poniendo encima de la mesa como que lo bueno o lo mejor es pactar el Grupo Socialista con el Grupo Popular.
No. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor, No estoy diciendo que sea lo mejor. Es lo que hay y lo que han dicho que va a haber.
Pero esto no podía ocurrir en España, como esto no podía ocurrir en otro lado, es decir, como es lo más democrático. Pues bueno, lo que sí que se ha demostrado
es una opción. No es que sea lo mejor, es una opción.
Bueno, pero se ve como lo mejor, lo bueno.
A mí personalmente me gusta.
Y lo que está diciendo ahora mismo.
Sin muros.
Sin muros, claro. No. En lo que estamos de acuerdo que es mucho.
A ver, vamos a recordar un poquito lo que estaba pasando antes de las elecciones. La agricultura a nivel europeo, ¿están contentos con el pacto PSOE Popular? Con la inmigración, ¿están resolviendo el problema de la inmigración? Que son dos problemas gordos, muy gordos, y así podríamos hablar.
Pero no te olvides que en Europa está gobernando el Partido Popular Europeo.
Bueno, pero
con algunos comisarios socialistas.
Pero entonces, o sea, tenés cuidado con el discurso.
Pero el cambio, pero la gente ha hablado.
Eso se replanteará en Europa nueva.
Es que el momento político ha cambiado.
Claro, lo ha admitido.
Claro, pero ahí están nuestros representantes que decidan.
No, pero es que es como decir, es que hay unos principios básicos dentro de cada grupo. Estaba hablando de grupos y en España para gobernar tiene que ser a nivel de grupos y no de partidos. Yo pienso que...
Pero hay aritmética que hay que valorar. La derecha convencional, dijéramos el Partido Popular Europeo, no se puede apoyar en los dos partidos que están a su derecha.
Ya lo verás.
¿Tú crees que sí? ¿Tú crees?
Escúchame, no dan los números. Escúchenme, no se descojonen. No dan los números. Porque si entra, vamos a decir, para hablar en español, si entra, vamos a decir que como hay dos grupos de a la derecha del Partido Popular, vamos a decir que CRE, pues Vox y ID, se acabó la fiesta. Para que lo entendamos. Si el Partido Popular Europeo suma a Vox y suma a Alvise, no entran los liberales. Con lo cual no le dan la cifra. Le pasa exactamente igual que le pasa a Feijóo aquí, porque si incluye a Vox en la ecuación, excluye al PNV, excluye a Junts y en Europa excluye a los liberales. Y Renew no entra en un pacto. Con lo cual no dan los números.
Hay muchos partidos donde inscribirse. Hay muchos partidos donde inscribirse.
Mira, lo que va a pasar es que el Partido Popular Europeo va a girar su cintura y a interpretar adecuadamente la derecha natural, la que reivindica que los estados no pueden vaciarse de recursos naturales y de cultivos tradicionales.
Hablando para que lo vemos. ¿Estás diciendo que Meloni se va a meter en el Partido Popular Europeo? ¿Que Orbán se va a meter en...?
La Meloni es que el Partido Popular va a apoyar, va a hacer la alianza con ellos, ¿no? Que la Meloni pasa.
Bueno, vamos a no confundir a la gente. No confundir a la gente. Los números son números. Es imposible que llegue un acuerdo el Partido Liberal Europeo con el Partido Popular Europeo con la Meloni. Es imposible.
Tú viste a Feijóo cuando dice que tenemos que reorientar el
problema. Pero no engañemos a la gente. Es decir, lo que hay ahí. Eso es política ficción. No vale, que no quiero engañar a la gente. ¿El Partido Popular acepta a Meloni en su fila?
No, no estamos hablando de
Manolo,
eso.
Yo sí estoy hablando político. Yo sí estoy hablando.
Ya no estamos hablando ni siquiera de eso.
Es que estamos intentando hacer siempre, un poco de pedagogía siempre, europea. Siempre. Los grupos políticos europeos aceptan a partidos que han sido elegidos en sus estados.
Eso lo aceptarán como.
Vale. Y los que no entren dentro de eso van a los no adscritos.
Los que ¿vale? están de momento el PP me deja, está vale.
Pero no me distorsiones la realidad. Es decir, el discurso político del Partido Popular Nacional español o el europeo, no es que vaya a ir su discurso a la derecha o a la izquierda. Ahora hay que hacer un gobierno.
Claro.
Y hay que aceptar en los grupos políticos formación en política que han votado en las naciones. Entonces, ¿Orbán va a entrar en el Partido Popular Europeo? ¿En el grupo parlamentario?
Mano, hace falta que entre en el grupo parlamentario europeo.
Que no, sí hace falta.
¿Cómo que no hace falta?
No, no hace falta entrar. Pero si yo tengo mi grupo parlamentario europeo, si yo tengo mi grupo.
Vamos a escuchar a Rafa, pero es que estamos distorsionando.
Yo no hace falta.
No.
Tienes que entrar en uno o en otro.
Pero que estoy en el mío. Si está el grupo reformista europeo, ¿por qué tengo que entrar en el Partido Europeo?
¿Y estás diciendo que hay posibilidades de que gobierne el Partido Popular Europeo con esos grupúsculos?
Claro que hay posibilidades.
No dan los números. No dan los números,
señores,
no engañemos.
Los números darán. Si Macron sea... Pero Giovanna, por favor, tenemos que analizar la política.
Venga,
pero debemos analizar la política.
Sí, pero con verdades, no con...
Con verdad.
Ahora hay que formar el Consejo de Europa, ¿vale?
Claro.
Acto seguido, se hace un plenario y se forma el Consejo de Europa. En cualquier ámbito institucional, ya sea el ayuntamiento, la comunidad autónoma, un estado federal, las elecciones generales, al final lo que se impone es la aritmética parlamentaria. No se impone el que una tendencia u otra esté arrimando el asco a su sardina. No, eso no se impone.
Eso para la siguiente.
Entonces, lo que dice Sol y Sánchez no tienen representatividad. Son el segundo partido. Son el segundo en voto en la Unión Europea. Por lo tanto, si tú sumas el Partido Popular, suma el PSOE y suma los liberales, le dan para hacer ese Consejo de Europa. Ya no necesitan a nadie más. Ahora bien, que posiblemente en una seña de reconciliación con ciertos partidos, pues dejen entrar algún comisario o dejen entrar a alguien de otras fuerzas políticas. Pero con ellos ya es suficiente. Es que esa es la aritmética parlamentaria.
Vaya de uno, os pido de uno en uno y sin pisar. Espérate, Jorge, cuando yo estoy hablando, respétenme, por favor. Les pido que de uno en uno sin pisarse. ¿Vale? Jorge.
La Unión Europea tiene los presidentes de los Estados miembros que componen lo que es la Comisión Europea, que son los que editan las directivas y son los consensos de los presidentes de los Estados miembros. Y mira por dónde. Está Meloni.
Está Meloni.
Y la directiva es el instrumento de ordenar
Exacto.
y de aplicar proyectos políticos
Exacto.
de los Estados miembros, Comisión Europea, presidentes de Eso. Los Estados miembros, son los que editan las directivas, que son los que obligan a modificar las leyes nacionales.
Es el Consejo de Europa.
La Comisión Europea.
Eso es distinto.
Pero
son dos cosas Europa es para proponer leyes, para proponer.
Que luego tienen que refrendar los Estados miembros.
Pero lo que se aplica realmente es la Comisión Europea, donde están los presidentes de los Estados miembros, y eso es una evidencia.
Pero podemos. Vamos a ver, si Macron ha dimitido con un acto profundísimamente democrático, porque no tiene miedo de que la su Francia decide de pasar a derecha, y eso es de verdad el progreso y ser democrático, no tener miedo de lo que el electorado puede elegir. Si Macron se ha dimitido, ¿ustedes creen que Macron es estúpido o que ha entendido que no va a tener ningún peso político en Europa?
¿Y con quién se asocia Macron? ¿Con quién se ha asociado Macron?
¿Con
quién se ha asociado Macron, Giovanna? ¿Con quién va a concurrir las próximas elecciones? Respóndemelo.
Respóndeme,
por favor, para no confundir a la gente. Macron,
¿Qué está confundiendo?
Te pregunto, ¿con quién?
Con el Partido Popular.
¿Qué? ¿Pero por qué no escuchas lo que Macron con el Partido Popular?
Pero, por favor, ¿en
con Francia insumisa? Vamos a hacerlo. Mira,
no
me voy a enfadar, Me voy a enfadar porque mentiras no.
Diego,
Macron, ¿con quién se ha
asociado? Perdóname,
responde. Giovanna, te corto el micro si dices mentira. ¿Con quién se ha asociado Macron?
¿Va dónde? Yo estoy
en las
hablando de Europa.
Tú estás hablando de Macron.
No, yo estoy hablando de Europa.
Acabas de decir que ha dimitido.
Se ha dimitido porque no tiene ningún peso político en Europa.
La nueva Europa.
Porque la Francia no va a tener peso político en Europa. Y para que Francia tenga peso político en Europa, no puede tener.
Giovanna, de verdad te lo digo, en serio. Verdades.
Por favor.
Macron, ¿con quién se? Macron, la pregunta te la he hecho siete veces.
¿Macron se va este mes?
¿Me pueden respetar a mí? La pregunta es, ¿Macron con quién se ha asociado para las próximas elecciones legislativas?
No lo sé.
Que ha convocado, no él, no ha dimitido él, ha convocado una elección.
No lo sé.
Pues
no
entonces
lo
sé. Se ha asociado con la Francia insumisa.
Ok, vale.
Los herederos del socialismo.
Claro.
Perfecto.
Vale, y los que están incorporados en el grupo SID de Europa. Vamos a decir las cosas, la verdad.
Pero puedo aclarar mi pensamiento, porque creo que
y el Partido Popular,
ha sido confundido.
Y el Partido Popular... Macron se ha confundido. Y el Partido Popular francés, no, y el Partido Popular francés le ha ofrecido una coalición a Le Pen.
Vamos a ver.
Esa es la verdad de Francia.
Ok, uh-huh. Pero yo repito lo que he dicho. Macron ha dimitido porque la Francia no puede tener ningún peso político, e eso significa que la directiva del governo de Francia non va a suo deputato, si tiene minoria in Francia, è un presidente che iva a essere destronato, come si dice, detronato, come si dice, quitato dal governo, vamos?
No se puede
no, però Diego, per favore, tengo que aclarar, perché se no, non mi sentite il discorso.
Però Giovanna, non puoi dire che a Macron lo pueden quitar, perché a Macron lo pueden quitar.
Ay, Dios mío.
No va a ser destituido, es que estás diciendo cosas que no son verdad.
Pero si me deja acabar la frase... Pues entiendo no por qué yo me he parado para buscar la palabra española justa, pero yo tengo que acabar el discurso.
Macron
si
no se puede volver a presentar.
No estoy diciendo esto, Diego. Déjame
eso acabar.
Por favor, te pido un favor, que me deje acabar. Macron no sabía bien que iba a no tener peso político y la destitución a la que yo me hacía referencia era la destitución política y social en Francia, que no iba a ser reconocido ya como presidente tarde o temprano, debía tomar una decisión. A ese concepto me estoy haciendo referencia. Y como que el estúpido no es sabe que Francia no puede comandar en Europa, cualquier sea el acuerdo político que los partidos políticos hagan, porque siempre la soberanía principal, la base de la soberanía de cualquier Consejo Europeo, de cualquier Parlamento Europeo, está en la nación. Y si la nación está débil, no puede contratar y no puede tratar, eres el punto débil. Y lamentablemente, el punto fuerte en ese Parlamento Europeo va a ser Meloni, porque cito, único gobierno reconfirmado en la totalidad de su partido. Lo explico mejor. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega han sido los partidos más votados y ha sido confirmado. Entonces, el gobierno de Italia es lo que ha ganado la elección europea, porque el gobierno confirmado, los demás gobiernos han perdido y los representantes políticos en su propia nación no tienen peso político en Europa. Es el concepto. ¿Por qué me lo estáis distorsionando?
Porque el concepto que tú estás aplicando es el de la Comisión Europea, no del Parlamento Europeo. Y que vale. Los países tienen que refrendar lo que en el Parlamento se decida, pero el que decide es el Parlamento y el que legisla es el Parlamento.
Vale.
Y los acuerdos entre partidos y grupos se hacen en el Parlamento.
Pero los populares...
Y lo que hemos elegido ahora se llama Parlamento de Europa. No hemos elegido los gobiernos. Que los resultados electorales se transfieren a los estados y que después los estados tienen más poder a la hora de implantar las decisiones del Parlamento. Sí, pero no confundamos.
Yo
te he respetado, Giovanna.
Sí.
El Parlamento Europeo tiene que conformar mayoría.
Uh-huh.
Y no hay posibilidades de que el Partido Popular Europeo se apoye en la derecha a la derecha del Partido Popular, porque no dan los números.
Vale, no dan los números ahora, todavía faltan diputados para ser asignados, porque todavía alguno hay que arreglar bien los cambios. Y yo no estaría tan segura, porque la sorpresa puede averiguarse. Eso es lo que yo digo, que es verdad que la política se hace con los números, pero los números pueden venir y pueden darse en distintas maneras, no solo con una suma.
Bueno,
puede
ya
ser
dentro de cinco años habrá otro número, pero hoy por hoy.
Es así, realidad, es que la política, ¿no? Es así.
Los números, es que quiero que vean el arco parlamentario que se ha quedado. Hay 184 del Partido Popular, 73 que ya han dicho en su campaña electoral que se van a escribir al Grupo de Conservadores Reformistas Europeos, al CR, 73. También en sus campañas locales, 58 del Grupo Identidad Democrática. Eso digamos que es la derecha y la derecha más dura, para no hablar de ultraderecha. El resto del arco parlamentario son 45 y 53, que no están inscritos en ningún sitio, que pueden decidir. Y puede ser,
falta, eso estoy diciendo. Vale, que todavía hace falta.
Vale.
¿Por qué me va a negar ese discurso?
¿Puedo seguir?
Hace falta.
¿Puedo seguir?
Sí.
45 y 53, donde hay comunistas, separatistas, independentistas, albices y otras rarezas. En 16, 18 formaciones políticas locales. Esos 45 y 53, si se sumaran a la otra derecha, al Partido Popular, que yo no, que aquí no están todos de derecha, ¿eh? Uh-huh. Estos 45 y 53 no son todos de derecha.
Pero son de derecha.
No, que van a ser de derecha.
No todos, pero algunos sí.
Algunos, pero que no dan, y aunque se pusieran de acuerdo todos, no dan para hacer una mayoría. Tienen que irse a Renew y tienen que sumar a SID. Si no, no hay tutía, porque la izquierda, que es los verdes, SID y The Left, no da en ningún caso sin Renew y sin algún partido de estos de la derecha, los grises. Mm. Esto que, entonces, no, los números son los números. Y no queda quedarse otra para que Europa avance.
La tradición es la que vemos.
Para, ¿no?, que Europa avance, tiene que renovarse el pacto entre Renew, PP y esa.
¿Quién gobierna
yo
hoy?
Yo me alegro que los partidos se puedan llegar a acuerdos, claro. Si tanto sean de izquierda, derecha y partidos liberales, pues yo creo que es bueno que en Europa lleguen a acuerdos, porque eso no es lo que nos salvaguarda. Es decir, el hecho de que la política se ponga de acuerdo en su conjunto para poder gobernar y hacer la mejor política para los ciudadanos, eso es lo positivo y eso es lo que aspira la gente. La gente está cansada de crispación, de enfrentamiento, de utilizar técnicas burdas y degenerativas hacia la propia política para que mande yo y no mandes tú. De eso es de lo que está cansada la gente. Entonces, yo creo que, y por eso inicié mi intervención diciendo que es el paraguas que tenemos que nos salva de toda esta crispación. Europa, con el consenso de partidos de derecha, izquierda y de centro, es lo mejor.
Una cosa que un dato, porque yo no lo conocía, lo estoy leyendo y lo voy a comentar. De acuerdo al reglamento interno del Parlamento Europeo, todo grupo político deberá contar con un mínimo de 23 diputados, con lo cual no todo el mundo, Orban, no puede tener su grupo. Tiene que incorporarse a un grupo. Y además, tiene que incorporarse a un grupo y negociar entre los grupos.
Claro,
y además, tiene que tener diputados electos como mínimo de 7 Estados miembros. Así que, es decir, que para que un grupo sea grupo parlamentario europeo, tiene que tener representantes de 7 estados diferentes y tiene que tener un mínimo de 23, con lo cual no puede ser que cada uno haga su grupito.
Por eso se van al grupo.
España tiene mucho.
Hay partido donde hay grupo donde inscribirse.
Sí, pero Ceu va al Renew.
Pero lo interesante es que el PP.
Es que la Republicana va a los verdes.
Está reorientando sus políticas a una demanda manifiesta. Y hablo del tema agrario, pero es que es claro. Clarísimo. Y ya Feijóo lo dijo, que con el tema agrario va a haber modificaciones porque la posición del Partido Popular va a ser distinta.
Ahí está.
Los de clarísimo. Podrían haberlo hecho antes. El quid de la cuestión está...
¿Por qué ha bajado la participación en las elecciones europeas?
Porque no había autonómica.
No hay tendencia política.
No, porque todo el mundo estaba súper contento con estar dentro de Europa, ¿no? Yo creo que cada vez hay más gente que de alguna manera a Europa la mira de manera diferente y está descontenta según la gobernabilidad de Europa cada vez más. Y te puedo decir ejemplos, que eso va mermando. Te puedo decir ejemplo. En el tema de la migración en España nos tienen abandonados totalmente, no dan soluciones. Y eso, claro, la gente lo ve. La agricultura, pues claro.
Recuerdo que en Europa el partido que gobierna es el Partido Popular Europeo.
Sí. La agenda 2030, que es la culpable de la situación agraria en España, la Unión Europea hizo al ingreso de España en Europa eliminar toda la industria naval y altos hornos y la minería, nos obligó a desprendernos de ello. Europa, hemos tenido un fugado en Bélgica, riéndose de España, que todavía está allí, y Europa no ha hecho nada, no ha ayudado nada para que ese fugado volviera.
No confundas a Bélgica con Europa.
Yo no.
No confundas a Bélgica con Europa.
¿Bélgica está en Europa o no?
Sí, pero no confundas a Bélgica con Europa.
Bueno, pero yo hablo...
Hay una cosa que se llama justicia belga y otra cosa que se llama justicia europea. Bueno, no confundas, Javier.
Pero también, o sea...
Bueno, hay una... Pero la justicia belga es la que no ha permitido la extradición de Puigdemont, no la europea.
Estamos dentro de una comunidad europea, en la cual no ha ayudado ni nadie ha hecho nada para que realmente esa injusticia se resolviera a favor de España.
Ahora hay una ley de amnistía, entonces cuidado. Hemos dado la razón a la justicia belga.
Todas estas cosas,
¿no?
Todas
esas democráticamente.
Todas esas cosas, y que se dirige hoy día Europa, se está de alguna manera, como objetivo tienen los gobiernos, te digo el popular y te digo el socialista, en el tema de la Agenda 2030, y la Agenda 2030, al final, a España va a ser uno de los países más perjudicados, sobre todo los países mediterráneos, a favor de unos países terceros.
Pues eso, de ese verdad, discurso,
ese discurso, Javier, ¿quién te lo ha contado?
Javier, yo te voy a decir qué hubiese sido de España sin los fondos FEDER. ¿Qué hubiese pasado en España si en el momento del COVID no se hubiese contado con Europa? ¿Qué hubiese sido de España sin esos fondos de cohesión que hoy por hoy, con los Next Generation, nos están ayudando a converger? Mira, el mundo de bloques. El mundo no es un mundo de países aislados, ni de países que no tienen ni siquiera Italia ni Alemania. Solo no hacemos nada.
¿Tú te vas a quedar en Europa? ¿Te gustaría quedarte en Europa?
¿Tenemos conseguir una gran Europa para
¿Te gustaría quedarte en Europa o salir?
Yo al resto de...
Pero rapidito, que tenemos poco tiempo y estamos hablando todos a la vez.
Yo me considero europeo. Pero no por estos gobiernos.
Solamente.
Naturalmente que es.
Pero europeo.
Obviamente
sí. Hay que construir Europa.
Claro, pero
venga, pues vamos a construirlo, no vamos a destruirla. Entonces, ¿por qué cuestionamos ese tipo de cosas?
Puedo decir una cosa, porque creo... Digo solo una cosa. Dico una cosa che io credo che non si ha entendito, perché il problema dell'agricoltura e la politica europea è che impone obbligazione di cultivo allo coltivatore europeo para che su prodotto pueden circolare nel mercato europeo, mentre accetta che nel mismo mercato europeo entra un prodotto che questa restrizione non la tiene. Eso es el problema a lo che hace referenza Javier, non allo pacto e allo fondo europeo, sono due cose completamente differenti.
Se può arreglarsi se di derecha, di izquierda o di centro.
Esatto, però questo è il problema, non è altra. La politica europea è questa, che sta penalizzando l'agricoltore europeo con restrizione
per il contra
esatto, a tutto.
Después del COVID, Europa si è dato cuenta di tutto questo, perché antes era más sencillo, más rentable, incluso para Europa, sacar la producción industrial fuera o sacar la agricultura fuera que no mantenerla. Pero yo creo que el COVID, fíjate, no ha dado señas muy claras de decir, oye, tú tienes que mantener un mínimo de tu agricultura y tienes que mantener un mínimo de tu industria, porque si no, luego te quedas fuera del panorama internacional y con dependencia de otros bloques. Entonces Europa yo creo que cada vez es más consciente. Europa es cada vez más nacionalista de Europa y lo va a seguir siendo porque evidentemente
intenta ser autosuficiente,
pero aquí no, nadie lo pone en discusión,
la industria y defensa.
Pero yo te digo una te digo lo siguiente, termino cuando me estoy refiriendo a lo que Europa está suponiendo a España ahora en la actualidad, y porque en España hay muchos colectivos que están en contra de Europa, por eso y desilusionados de Europa, el hecho por ejemplo de tener en tema de la agricultura que no solamente que sí que lo que ha dicho Giovanna, sino más cosas todavía, ¿no? A ti tienes que tener tierras en secano sin producir, donde se producía un montón de trigo o cebada, y te traes trigo de Ucrania, y aquí no dejas a los agricultores explotar esos territorios. Y hay una necesidad de trigo, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero ¿cuánto el trigo ucraniano?
Con esto termino. Tú no puedes decir de la noche a la mañana, tú llevar unas políticas de medio ambiente, que es en el tema energético, donde tú decías que la nuclear era contaminante, donde la de carbón era contaminante, y al final a España le hace destruir todas sus minas, el gobierno español le hace eliminar todas las centrales nucleares.
Europa nos ha obligado a cerrar minas de carbón y a cerrar centrales nucleares. Las ha cerrado el gobierno de España. No las ha cerrado Europa.
Bueno,
y las centrales de carbón las ha cerrado España.
Déjame terminar. Y resulta que hace un par de años o un año y pico, resulta que ahora la energía nuclear es energía verde y la energía de carbón también es verde.
Di cosas de verdad. Pues la energía nuclear nunca ha sido una energía contaminante a la atmósfera. Nunca lo ha sido. Porque echa vapor de agua. El problema eran los residuos nucleares. Siempre ha sido una energía verde. Siempre lo ha sido. Porque echa vapor de agua por la chimenea. Vapor de agua. Y las centrales de carbón siguen sin ser verdes porque echan monóxido de carbono. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio y no demonicemos lo que no son, ¿verdad?
Se reconoce hace un año. Hace un año que la energía nuclear es verde y que la energía obtenida del carbón.
Que no, muchachos. Siempre ha sido verde. Lo que han cambiado es los términos. La energía nuclear se considera energía de transición, que antes era de exclusión ya. Es decir, la energía nuclear estaba en extinción en Europa. Y se ha permitido que forme parte del pool de energía en transición hacia el cambio
climático.
¿Pero
por qué queremos cuestionarnos
cosas? Pero no echemos culpa que los electores la tienen. España fue la que dijo en la época de Felipe González, cerramos las nucleares. Y estamos pagando en el recibo de la luz nosotros ese error cometido por el gobierno socialista en el año 83. Claro. Pues ya está. Pero digámosle la verdad a la gente.
Pero ahora se pueden recuperar porque algunas no han sido cerradas.
Pero, si el gobierno de España quisiera.
Pero si, ¿para qué recuperar?
Como ha querido el gobierno
alemán. Energías que son altamente contaminantes como la nuclear. Si no, yo conozco un pueblo en Córdoba que está completamente cerrado con eso, ¿no?
Pues díselo a los franceses.
No, ¿sabes? Lo que pasa es que los franceses han desarrollado su industria en base a ese tipo de energías, pero sí existen energías limpias que además son mucho más baratas.
¿Cómo cuáles?
Hombre, la eólica, la solar, la
¿Y eso no contaminan?
No contaminan, ¿no? En la medida que contaminan, ¿no?, las demás. O sea, el problema es no, o sea, yo puedo ser de derecha o de izquierda, pero cuando hay una obviedad, tengo que asumirla. Hay una obviedad con el cambio climático y eso tengo que asumirlo, sea de lo que sea. Hay una obviedad con el tema de otra cosa, sea las industrias que hay que se están aprovechando de ese tipo de cosas.
Pero la
evidencia cae por su propio peso.
¿Sabe lo que está pasando? Que mucha gente confunde lo que es el medio ambiente con el cambio climático.
Hombre, está confundiendo europea, sino de Naciones Unidas.
Es que el negacionista del cambio climático, el clima no está cambiando.
La Agenda 2030 no es de la Unión Europea, es de las Naciones Unidas. Lo del cambio climático europea no es una conclusión de la Unión Europea, es de Naciones Unidas.
Hay una agenda
europea. Naciones Unidas, pero aquí también tiene pensamiento crítico.
Estamos con el pensamiento negacionista. Oye, ¿Hay una agenda europea?
No, en la Unión Europea.
Pero ¿por qué no responden a mi pregunta? ¿Hay una agenda europea?
Estoy hablando de la Agenda 2030. No me cambies el tercio.
La Agenda 2030 no es de la Unión Europea. Con la agenda... coño.
Es de Naciones Unidas.
Pues ya está, pero hay una agenda europea, ¿no?
Claro. El cambio climático no es de la Unión Europea, es de Naciones Unidas.
En la agenda europea no está el cambio climático como una de las prioridades. Que vamos a poner vicepresidente.
De adhesiones individuales y tal y cual, sí.
No, individuales no. En la agenda europea. Consensuada por el Partido Popular Europeo, por los Renew y por el S&D. ¿No hay una agenda europea que habla de la lucha contra el cambio climático?
Creo que sí, también.
Claro, no se pone. Eso es lo que hay que hablar.
También, pero eso se originó en Naciones Unidas.
Y el hambre en África.
Muchas posiciones críticas de esas conclusiones.
Tenemos que dejarlo aquí, señores. Los sirios se lo mandan porque el debate es bueno, pero.
Necesitamos quedarnos en la calle.
Es un tema agenda europea. Agenda europea. Es lo que ahí tenemos que.
Pero es que la gente confunde. No, la gente no. Los medios de comunicación confunden lo del cambio climático y lo que es el cuidado del medio ambiente.
Bueno, es un debate muy interesante y muy abierto, pero vamos, en la agenda europea. Don Javier Escudero, pórtese bien. Está usted guapo con ese pelado.
Yo pensando en que el fin de semana llega pronto.
¿Y qué hay el fin de semana?
Que hay la romería.
Ah, la romería y el baile mago, claro, romería. ¿Verdad? Que se nos...
de la brotaba, ¿no?
Esta semana, el baile de mago y la romería. Don Jorge,
muchas gracias.
A pasarlo bien. Giovanna, besito grande. Y Rafa. Que se repita.
Venga, muchas gracias.
Nosotros mañana volvemos. Síguenles a nuestra cita sobre las 7:30 más o menos. Nos volvemos a encontrar. Sean felices. Hey.